Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a empezar ya el tiempo de opinión de los domingos. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Bonito domingo, ¿eh?
Magnífico.
Joder, luego ya lo hablaré con Carlos Miquel. Cuando afrontáis la Fórmula 1, os inventáis antes de que empiece la carrera la teoría de la conspiración y luego, como dices tú que nunca pasa nada, pues mira, entre la teoría de cosas de la conspiración y lo que pasa en los grandes premios es extraordinario.
Es que algo hay que inventarse, porque si salen los españoles el puesto 24 y 32, pues ya me dirás.
Fíjate que a uno le ha dado por hacer selfies en el...
El zombie de Singapur ha sido una de las imágenes del día, un tío caminando tan tranquilo por ahí.
Antes hablábamos, si le pilla un coche a 300 por hora este, lo desintegra, ¿no? Aparte de lo que puede pasar luego al piloto. Pero un coche de esos que va a 300 por hora lo puede desintegrar, ¿no?
Prefiero no imaginarlo, desintegrarlo, ¿no? Imagínate, daría vueltas por el aire hasta caer.
Hasta destrozarlo. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas, Manolo. Aquí estamos con nuestras tonterías, ya ves.
Ya lo veo. Ya. Un rato ya.
Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Está Miguel Rico en Barcelona, hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Y también Emilio, hola, Emilio. Emilio.
Por cierto, enhorabuena a Miguel Rico, más rico que nunca, porque hoy ha ganado una pasta con el gol de Bartra.
Está David Aldelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Tenemos que hablar del Valencia. Vaya quilombo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si se soluciona con algún resultado positivo.
A ver qué pasa. Juanma Castaño, hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Manu Carreño, hola, Manu.
Hola, ¿qué tal?
Y sigue Tomás Guas. Desde hoy vamos a inaugurar oficialmente otra sección, además de los taruguitos, que seguirá viendo todos los domingos, tendremos la teoría conspirativa de Emilio, que también habrá todos los domingos, porque según Emilio hay motivos y razones para ello. De todas formas, la primera opinión que os pido es, ya está Emilio. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendo.
Más leña al fuego, ¿eh?
Bueno, es que está cantado, es evidente.
¿El que está cantado?
Por un
que van a hacer lo posible para que al Madrid no se le escape la liga.
Si se han pitado dos penaltis, ya si uno fuera.
Pero ya han dejado de pitar el de Rakitic y todo.
¡Más!
O sea que...
¡Más!
¡Hombre!
¡Más!
El que era...
De todas formas, la primera opinión que os pido es la del baloncesto.
Sí.
A ver, ¿qué queréis decir del baloncesto? Si queréis decir algo, ¿eh?
Bueno, que es evidente que el Pau Gasol este es el Messi de esto. Está clarísimo. Benítez decía que era Cristiano Ronaldo su Pau, ¿no? Es evidente que es brutal, que este tío hace jugar al equipo, es el líder, es una cosa estratosférica lo que ha hecho este muchacho.
Bueno, yo lo más grande que he visto en este equipo de baloncesto es que, primero, no eran favoritos para ganar. Segundo, se conformaban con llegar al preolímpico y tercero, han jugado el europeo con 7 jugadores y medio. Porque Rudy Fernández ha tenido un mérito tremendo el poder estar a lo largo de todo el europeo ayudando poco a poco con los dolores de espalda que tenía. Había 4 jugadores que prácticamente no contaban para Escariolo y han jugado 7 jugadores más lo que aportaba Rudy en defensa, aunque ya estaba bien hasta que lo han vuelto a lesionar. Yo creo que el mérito de este equipo es... pues creer en ellos mismos, más allá de tener a Gasol, que evidentemente te da alas para poder jugar partidos, pero yo creo que este equipo tiene una fe,
sí, la competitividad,
sí, una fe absoluta en ellos, creen en ellos, no se dan por perdidos, no tiran un partido y en todo momento luchan y luchan y luchan. Y yo creo que eso es el gran éxito del equipo de Escariolo.
Hay dos cosas, Manolo, muy importantes. La primera, que ha habido un técnico sentado en el banquillo. Y eso, la gente no habla demasiado de Escariolo.
¿Se hubiera escapado el Mundial hace un año con Escariolo
jamás,
en el banquillo?
Jamás. Vamos. Jamás, porque es una cuestión sobre el técnico, un respeto. Esta plantilla es autosuficiente, es decir, hace lo que en el fondo ellos se congenian en sus habitaciones y desde luego este año había una cosa muy clara. Las cosas iban mal porque se perdió 2 partidos importantes, pero había una cosa que era decisiva y es que Pau no quería perder. Y Pau llevó al equipo en volandas, porque hubo un momento que el equipo no seguía a Pau, en el momento que el equipo se subió y se puso a defender, y después otra cosa maravillosa, la aparición del Chacho en los partidos desde cuartos de final con Polonia, que han hecho que el equipo sea realmente, es que ha ido para arriba y los demás han ido para abajo.
Es verdad que es un equipazo, pero este Eurobásquet lo ha ganado Pau. Y ha sido el líder. Ha habido otras veces que ha habido otros muchos líderes o varios líderes en el equipo, cuando estaba la Bomba Navarro, cuando estaba Marc Gasol, cuando estaba Ricky Rubio. Había varios líderes habitualmente en esta generación, pero esta vez el gran líder y el tío que ha ganado el Eurobásquet, y hay que, sin faltar al respeto ni desmerecer a los demás, ha sido Pau, que por cierto, con esta generación, siempre hablamos de la generación de futbolistas mejor de la historia que han ganado 3 Eurocopas, pues esta generación de baloncesto les iguala con 3 Eurobásquet, y espérate, porque, repito, no estaban ni Vaca, ni Marc Gasol, ni Ricky Rubio, o sea, es increíble lo de este equipo.
Yo no he visto, tres cosas, una de Gasol, no he visto nunca una selección unipersonal, porque esto era Pau Gasol. Claro, además, muy bien, magnífico. No, digo en España. Es que ni siquiera la de waterpolo de Estiarte, porque estaba Royan. O sea, había dos patas en las que se sentaba. Es que aquí era Gasol, omnipresente en todo, para la historia, eterno.
Paco, recuerda que esa selección de waterpolo empezó a ganar cuando Estiarte dejó de ser muy importante.
Bueno, pues también para ser
importante.
Pero existió el waterpolo gracias a Estiarte. Jariolo ha hecho todas las cosas lógicas. O sea, veía a un tío ofuscado, pues le sentaba. Veía a un tío cansado, pues le sentaba. Se atascaba la defensa, pues la cambiaba. Se atascaba el ataque, pues lo... O sea, hacía las cosas muy lógicas y además ha hablado perfecto durante todo el campeonato. Me ha parecido que estaba súper tranquilo sabiendo lo que tenía. Que lo que tenía era un equipo en torno a un estrellón. Y tres, el éxito de este Eurobásquet demuestra que a la peña le gusta a veces más ganar sufriendo que ganar arrollando.
Sí, claro, o sea, a todos.
A ver, es que el partido del Eurobasket es el del jueves, claro.
Pero Luis que nos pilla el toro.
Claro, pero daros cuenta de una cosa, que estos tíos han ganado a Alemania en Berlín en un partido de vida o muerte y a Francia en Lille, con esta coña de la rotación.
De todas maneras, tienen algo muy importante en los deportistas de élite que demuestran lo grandes que son. Cuando más al límite han estado, mejor han rendido.
Eso es
y la cantidad de tiempo que llevan, haciéndolo, que yo valoro mucho la longevidad de los equipos. Estos tíos llevan un ciclo larguísimo. Yo soy el típico producto este que no ves el baloncesto en todo el año, no sé ni cuándo empiezan y tal. Pero estos tíos, y lo digo desde este otro lado de la barrera, te enganchan. O sea, tú te enganchas cuando ves que aquí pasa algo. Y el jueves en este país pasó algo. Y es que vimos una cosa anormal, sobrenatural, que fue la actuación por encima de todos de Gasol, con esa Gasol-dependencia que invadió la selección. Y desde luego un partido histórico. Del partido de hoy no se va a acordar nadie.
No,
del partido no vamos a acordar. Es del de Francia. Y estos tíos,
Francia,
cuando llegan unos juegos, una fase final o tal, a la gente que no seguimos tanto el baloncesto, te atrapan, porque es un equipo, lo decía Escariol también ahora en la entrevista, que no es lo que gana, es cómo lo gana. Además, son gente sana, un grupo de amigos, aceptan el rol de Gasol, cada uno ocupa su papel, su claro, espacio, aceptan. Es una maravilla.
Pues bueno, es un equipo, lo que tiene que ser un equipo, trabajar en conjunto y respetar la jerarquía.
Y a Gasol no se puede decir más palabras de Gasol. Hombre, hay una base, perdóname que acabo rapidísimo, que hay una base, que es el Madrid campeón de Europa, que los pequeños son extraordinarios, en el mejor momento de su vida. Para mí, yo rescataría dos tipos que les va a marcar su vida en la selección y en sus clubes, que son el Pau Ribas y Claver. Porque en esa amalgama que hizo Manolo muy bien, que hemos jugado entre con 7 y medio, 8 tíos, cuando estos chicos han salido, Claver era un tipo cuestionado. Ha estado fenómeno. Y el Ribas, lo que ha jugado, ha estado magnífico. Pau Ribas.
Y yo creo también que hay otra cosa. Casi nunca hablamos de las federaciones, ¿no? Y yo creo que esta federación hace las cosas muy bien, porque tiene muy contentos a esta gente. La competición de liga está muy bien, las cosas que hacen esto, la final del la Final Four está de Copa y tal,
eso no tiene nada que ver, Emilio, la Final Four de Copa
no
lo organiza la federación, la liga española está destrozada.
Quien sea, yo tengo la sensación, quien sea, no sé, tú esto lo sabes mucho más que yo, pero yo tengo la sensación de que este es un deporte que está regido por gente que sabe de qué va.
Hay que diferenciar, Emilio, como dice Bretón. Una cosa es la ACB y la Liga Regular, que es un desastre,
claro,
y que no le interesa a nadie. Y otra cosa es la selección española, que está regida por la Federación,
perdona,
y que nos
las
engancha a todos.
Selecciones. Yo digo no menos de 8 veces al año.
Sí, la
selección, española femenina o masculina, campeona, subcampeona, medalla.
Ese es el grupo de chavales, de españoles, que son triunfadores natos y grandes jugadores, y que afortunadamente y pese a la ACB nos dan tantos títulos, porque si hay en un país donde se cuide menos al producto nacional, es en este país con los jugadores nacionales.
Eso ha dicho hoy Alfonso Reyes.
O sea, la ACB hace todo lo posible para que nuestra selección española sea cada vez peor. O sea, es inadmisible que tú cojas las plantillas de la Liga ACB y veas jugar en equipos hasta 9 y 10 tíos que no pueden jugar con la selección española.
Hay un dato que yo no quisiera
obviar. Y estos, ¿qué pretenden ya, estos?
Esta noche no quisiera obviar este dato porque me parece muy importante, ¿no? Estos jugadores, en especial Pau Gasol, tenían una deuda con la selección, la deuda del año pasado. El año pasado ellos se confiaron de una manera descarada. Ellos se veían en la final directamente, porque no olvidéis que ellos sí saben hasta dónde pueden llegar o hasta dónde van a intentar llegar, ¿de acuerdo? Y entonces el año pasado se confiaron de una manera descarada y ellos creyeron que en el Mundial en Madrid, después de una fase en Granada súper fácil, pues iban a si no arrasar, al menos sí llegar a la final. Y le sorprendió esta Francia a la que, de la que se han vengado ahora. Y yo creo que ellos perfectamente han sido conscientes. Si tú les veías en las caras en la cancha, y estos tíos no salían creciditos como salían en el Mundial de España. Salieron a decir, oye, esto hay que ganarlo aquí.
No era un equipo para salir crecidito.
También hay que decir una cosa, Brotón. Posiblemente jamás tengamos un equipo como el que tuvimos en el Mundial, ¿eh?
Sí, sí, lo
como plantilla, digo. Lo que pasa es que la diferencia que muchas veces pasa, lo que pasa muchas veces es que cuando tienes peor plantilla, el rol de los más importantes crece. Porque saben que son ellos los que tienen que tirar y no hay que dosificar. O sea, en el Mundial de España, vamos, quiero recordar que en Granada, a la Francia que tanto nos tiene miedo, vamos, nos la pasamos, pero vamos, por el arco del triunfo jugando andando, ¿eh?
Pero recuerdo toda
la... Y era primero Francia, era Francia C aquello, ¿eh? Es el deporte es muy raro, tío.
Tú, Manolo, esto de baloncesto sabes un montón, y tú recuerdas algo muy importante. Pau Gasol ha jugado de 5, no de 4, que es su puesto habitual. Y eso es lo que ha cambiado el campeonato. Porque hemos tenido un 4 con todas las garantías del mundo. O bien Felipe Reyes, o bien Nicola. Es decir, los dos 4 han sido muy buenos. Pero es que el 5 ha sido muy grande.
El 5 es el mejor.
Claro. Y entonces, antes teníamos más dudas sobre todo eso. Durante los primeros partidos nos faltó un base. Hasta que el Chacho cogió el mando, ¿no? Nos faltó un base. Yo lo que creo, de verdad, es que la historia no nos hará olvidar jamás lo que vivimos frente a Francia. Jamás.
La pena es lo que estábamos diciendo antes, que cuando España de fútbol gana una Eurocopa o un Mundial, eso se estira mucho y dura todo el año y luego se empalma con la Liga de Fútbol. Y sin embargo, esto dejaremos de hablar de baloncesto mañana. Porque
no, pero la Liga de Fútbol tiene vida propia, se la pegue España en el Mundial o no.
Sí, por eso digo que la selección, la Liga de Baloncesto, ni aun ganando un Mundial, ni aun ganando una Eurocopa, un Eurobásquet, te vale para que luego el día a día del básquet en España te dé algo.
Pero no tiene por lo que te digo, porque mira, yo que antes narraba baloncesto, tú ibas a cualquier ciudad de España que tenía equipo de baloncesto y los chavales iban a la cancha con las camisetas de su ídolo, que curiosamente era un español. O sea, los ídolos de los equipos de baloncesto de antes eran españoles. Después venían grandes americanos que evidentemente te enamoraban, que cuajaban. Pero si es que ahora veis equipos que no tienen ni españoles, joder.
Y te digo una cosa, llevamos, creo que son 4 años, si no me equivoco, con la final Madrid-Barça, o 5, no sé cuántos van.
Sí, pero eso no va a cambiar el presupuesto.
Bueno, me refiero que ni eso, fíjate las audiencias que ha habido este año.
No, malo eso,
de la ACB.
Ya, pero es que eso no va a cambiar.
Sí, pero que ni eso te despierta audiencias en el...
Y después no os olvidéis una cosa, es decir, el Real Madrid, aparte de ser el mejor jugando a baloncesto en la Liga, a pesar del título que le ganó el Barça hace 2 años, es decir, hay una cosa muy evidente, y es que tú ves al Madrid y ves a la selección española. Es decir, porque al final están jugando 4 y 5 tíos.
Pues la base, es
la base. No,
Pau,
no, no,
¿cómo?
No,
es el campeón de Europa,
no,
va Pau.
No, claro. Pero la base no es esa. Al revés. O sea, Yui fue importante en la selección española antes de ser importante en el Real Madrid. Es decir, Rudy era importante en la selección española antes de ser importante en el Real Madrid. Lo que ha hecho el Real Madrid muy bien, la selección de baloncesto, es juntar a muchos nombres españoles. Es muy reconocible el Real Madrid como equipo de baloncesto.
Entre otros, engancha. Y claro, llena, y es una locura.
Esa es la clave.
Pero esto de las ausencias, porque tú imagínate el equipo que se puede hacer con los que no estaban aquí.
Claro.
Ayer yo vuelvo a decir una frase.
Mundial, Paco, esas ausencias estuvieron en el Mundial todos.
Una frase que leía en la entrevista de Jarello en El Mundo que me llamó mucho la atención. Decía: es mucho más sencillo mi trabajo en un sentido europeo, administrar los egos. Claro, yo lo pensaba.
Claro, tiene menos.
Al final tienes que sentar a
lo ha dicho, tíos de lo la ha NBA, dicho también, ¿eh? Lo ha no dicho hoy también. Hay bastante menos egos y claro, ha habido otra complicidad en el vestuario.
Es que yo sabes, te lo acabo de decir yo antes. Es más fácil dirigir a esto, entre comillas, que dirigirlo del año pasado.
No os olvidéis que Chacho era el tercer base, claro, en el Mundial. El primer base era Ricky, ¿no? Y el segundo base era
José Calderón.
Y aparte, te ves obligado como entrenador, a dosificar minutos y posiblemente a darle minutos a algunos que no se lo están mereciendo, pero simplemente por el nombre que tienen, no digo que no se lo merecieran los que jugaban, pero por el nombre que tienes, empiezas a repartir minutos cuando a lo mejor hay momentos en que dices, no, mira, es que este partido, este tiene que jugar 30, estos 4 tienen que jugar 30 y después ya veré.
No, y que si sientas arriba, sabes que no hay carita.
Y hay otro dato.
Pero es que conozco tampoco, Paco, pero tú dices, ¿cómo no le voy a dar a Marc Gasol 25 minutos?
Claro,
ahí con está. Lo bueno que es.
Claro, y es el 5, ese es el 5.
¿Cómo no le voy a dar a Marc Gasol, que es un genio, no le voy a dar 25 minutos?
Y entonces,
si vuelve, Navarro, pues tendrá a Navarro.
No, pero es que entonces no juega Ibaka. O entonces no juega Felipe, que es lo que pasó en el Mundial.
Claro, Felipe en el Mundial no jugaba.
Claro, pero hay un dato muy importante. Y es pensar que se ha jugado con 7 tíos, como decía Manos 7 y medio. Con 7 tíos es lo que hay que jugar. Porque hoy hemos descubierto. Hoy no, llevamos descubriendo desde Polonia, desde los cuartos de final, algo que todos, y yo el primero, y lo lamento y pido perdón, es decir, a mí Víctor Claver me parecía un picha fría, que se llama textualmente, es decir, pero nos ha dado una lección a todos los demás.
Magnífico,
es decir, pero no solo a nosotros, los que le han seleccionado, los que le han elegido, merecen todo nuestro crédito.
Y... O sea, Brotón, el problema que tenemos en Río será que no sabemos qué hacer con Calderón, con Marc Gasol,
no es que tengamos un problema.
Con Ricky Rubio,
no tenemos un problema.
Ibaka o Mirotic.
¿Tú te acuerdas cuando Luxemburgo en fútbol se tuvo que inventar aquel doble cuadrado? No me acuerdo cómo se llamaba aquello. Porque no le cabían.
Cuadrado mágico.
No le cabían los buenos. Cruzado. Entonces llega un momento que no te caben los buenos. Llega un momento que no te caben los buenos. Mira, Argentina de Maradona en México ganó con Maradona y con 10 que curraban. Aquel era la Argentina Maradona, ¿os acordáis o no?
Sí,
pues esto en baloncesto, salvando a distancia, es muy parecido.
Nunca Pau había estado.
Sin Maradona era Perú B. Ya,
pero nunca Pau había estado en una competición internacional a este nivel.
No,
era
un juegos, tío. Era un no, juego, chato.
No,
bueno, sí, pero nunca, no. Pero Brotón, nunca habían faltado tantos líderes como han faltado en este grupo.
Ya, pero ya no es un problema de líder. Bueno, de acuerdo, Juan Carlos, perfecto. Navarro. Pero
Ricky. No, pero como ha estado él, tiene razón, Brotón. O sea, él ha estado jugar perfecto a los 35
claro,
tacos.
Nunca, jamás. Y sobre todo la implicación y cómo ha llevado al equipo, porque cuando tenía Juan Carlos esa amistad que es tremenda y poca gente conoce esa amistad en el fondo, es decir, que con Navarro, es decir, esta llevaba a temas como preguntarse, Juanqui, ¿vamos este año? Eso se lo preguntaban entre ellos.
No, y no solamente eso, sino que repartían responsabilidades.
O sea, ¿habéis visto la imagen?
Y Pau Gasol han repartido responsabilidades de decir, bueno, ahora tira tú del carro, que tírate un poquito, hijo, que yo estoy tirando.
¿Habéis visto la imagen en la previa de Telecinco, Navarro en la puerta del hotel, sí, dando un abrazo uno por uno a todos los compañeros, antes de ir al pabellón?
Bueno, es que es uno más de ellos.
Claro, hombre, es que se quieren. Es una cosa...
Es lo que hace Cristiano Ronaldo.
O sea, tú imagínate...
en Portugal.
Escúchame, el año que viene, imagínate en los Juegos Olímpicos.
Que van a ir todos, ¿eh?
Claro, que van a ir todos. Por ejemplo, ya Mirotic y Vaca hay que decidir.
Claro.
Ya hay que empezar a decidir.
Ya está decidido.
Ahora ya te empiezan. Bueno, sí, ya está decidido.
Bueno, no es fácil, cuidado que pues si hay.
Mira, Mirotic jugará de tres.
Bueno, pero Escariolo se habrá cargado de razones.
Está súper decidido.
Claro que está decidido,
digo. Es Nicola el que va, hombre.
Pues claro, que va, digo, pero tú imagínate.
Y tendrán el otro 5, que es Marc.
Pero imagínate cuando empiezas a elegir bases.
O sea, Ibaka no va a ir arriba.
Salen 4.
No.
Bueno.
Las 12:25, estamos adelantando muchos acontecimientos.
Ibaka no va arriba.
Dejemos los juegos.
Dejemos
los juegos más adelante, vamos al fútbol. Punto final baloncesto. Vamos a hablar del Barça, que es el último que ha jugado. Enseguida hablamos del Madrid, de lo que pasó ayer en el Estadio Santiago.
No. Hablemos del Celta, que es el mejor.
Y del Celta. Y de la primera parte del Depor Sporting, que ha sido extraordinaria también.
Marco Asensio y Gerard Moreno.
Sí, hay buenos jugadores por ahí, ¿eh?
Hombrecillos.
Hay buenos jugadores, sí. Hay buenos hombrecillos. El Barça, señores.
Pues Luis Enrique, con la licencia y el crédito que tiene el año pasado y con un calendario, bueno, aterrador como es este de Liga, hoy ha hecho un montón de rotaciones y le ha salido bien en cuanto al resultado, porque el partido del Barça no podemos decir que haya sido de los 100 mejores que hemos visto en los últimos tiempos. Y las rotaciones, los chicos que han entrado en rotaciones, pues Munir y Sandro, aunque el míster dice que le han gustado, a mí me parece que no han estado justitos. Adriano, pues más o menos. Bueno, y Kumbao en la segunda parte pues ha estado con oficio, pero lejos todavía de lo que tiene que ser, y es normal porque no se le puede pedir a un jugador que responda a eso, pero es lo que hay. Los 11 que han salido, aún así yo creo que serían todos titulares en el Levante, y había 11 en el campo para jugar algo mejor al fútbol de lo que ha jugado el Barcelona.
A veces hay lógica, alineación rara, partido raro.
Sí. Luego, eso, tanta rotación a causa de las lesiones ha provocado que el Barça hiciera un cambio de sistema. Y eso también se ha notado durante el partido. El Barça no era lo reconocible que es, o que le hemos visto sobre todo en partidos de Liga. Pero bueno, la victoria es indiscutible. Pero,
de todas maneras...
Se lo vamos a ver más veces, ¿no?
Yo creo. De todas maneras, sí, al final hay una cosa que me resulta curiosa, y no sé si hablan muy bien de la liga, ¿no?, que tenemos. O sea, el Barcelona esta tarde, irreconocible, sin llegar a estar bien sus jugadores, 7.000 cambios, y gana con una facilidad tremenda. Yo creo que antes los equipos, por muy grandes que fueran, Madrid o Barça, iban con cuidado a la hora de hacer rotaciones. Hoy en día se permiten el lujo de 6, 7 rotaciones, 8 incluso, las que quieran, porque saben que sacan el partido.
Bueno,
adelante.
Bueno, ayer el Madrid metió 3 y ganó por la mínima.
No, no, a ver, David, una cosa. Como ha empezado diciendo Miguel, era el partido, uno de los poquitos partidos en los que yo creo que Luis Enrique se va a atrever a hacer todos estos experimentos que ha hecho. Es evidente que el año pasado nosotros al Real Madrid Ancelotti le exigíamos o le pedíamos o le sugeríamos que algunas de estas cosas tenía que haber hecho, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Luis Enrique ha aprovechado un momento que además inmediatamente esta semana que viene va otra vez a ver partido a guardar algún que otro jugador.
Sí, sí, si vaya por delante, que a mí me parece bien, pero que me hace dudar mucho del nivel de nuestra liga.
Ya, sí, pero el nivel de esta liga, David, no podrías decir lo mismo con el partido del Madrid de ayer del Granada, ¿eh?
Sí, porque al final hacen rotaciones, pero bueno, no es lo mismo hacer 3 rotaciones que hacer 7 u 8. Y después, a pesar de hacer rotaciones, el Madrid no juega bien o no sé qué, pero al ya, final pero, acaban ganando, ¿no?
Pero yo creo que eso debe ocurrir en todas las ligas grandes, que los equipos grandes que hay tantas diferencias.
La inglesa, que es la que más, la inglesa, que es la que más sigo, los equipos van con cuidado de las rotaciones que hacen, ¿eh? Y de hecho hay un montón de sorpresas. El City ayer...
pero hoy había mucha diferencia.
Ayer lo había ganado todo.
Hoy había mucha diferencia entre Barcelona y Levante. Es que aunque hagas rotaciones en el Valencia un tío Levante, sigue estando un Messi, un Neymar, un...
No, claro. Sí.
Es que la calidad individual es verdad. Y luego hay una cosa que yo creo que el entrenador del Barça sabía, que el Levante iba a jugar igual aunque salieran los que han salido que aunque hubiera salido el equipo de gala.
No, y aunque fueran 2-0 o 3-0. No,
además, porque yo estoy con Emilio, ¿lo hacía hoy o cuándo lo va a volver a hacer otra vez? Claro.
Pero hay partes, sí, lo que pasa es que esto es lo que he dicho, en lo que he dicho al principio, que el resultado ha salido bien, pero que por decirlo de una manera más contundente, no se ha visto que los jugadores estos que han entrado hoy en las rotaciones estén en condiciones de ganarse partidos de continuidad.
El murciélago dice una cosa, el murciélago, perdona, me dice una cosa que tiene razón. O sea, por más cambios que haga el Barça, que el Levante le sorprende en el Camp Nou, ciencia ficción.
Sí, hombre, está 0-0 al descanso, que
pero este año ya hace 25.
Y a los 15 minutos 3-0.
Sí, pero luego, sí, pero también.
Un par de sustitos también, ¿eh?
También, luego con el 3-1 ha estado cerca de meterse otra vez.
Bueno, ha sido acojonante para el
Barça. ¿Se vais a quejar este año de la Liga Española? Que no, tiene 5 en Champions,
claro, que no me quejo,
pero vale, digo, no me quejo, pero, en la inglesa.
No, pero te digo que es verdad lo que dice el murciélago, tiene una razón, que por más cambios que haga el Barça en el Camp Nou, es muy complicado que levante
sí,
o sea,
pero si yo lo que, si dice, yo lo que es... me quejo es de la diferencia entre los Barça, Madrid y algunos más y el resto.
David, bueno,
lo
que tú vaya, amigo.
Es que falla mucho, David, el Valencia, lo que está haciendo Valencia, o el Sevilla, el propio Sevilla.
Sevilla va colista,
Es decir, claro, es que esta situación es... Pero hoy ha habido un detalle en el partido que yo no sé si tanto Miguel como Emilio van a coincidir, pero vamos, a mí lo que me parece es que hoy se ha demostrado que Sergi Roberto es más lateral derecho del Barça que de Álvaro Alves.
Pero es que hoy a Dani Alves, recién salido de un mes de lesión, yo creo, no se le puede valorar...
Ha vuelto al equipo sin más, hombre.
Pero ha vuelto al equipo y yo creo que precisamente este regreso a lo mejor lo que indica es que en Balaidos juega
y que después de una de estar un mes y pico fuera, pues este también para él era un buen partido para volver a coger un poquito de minutos.
No le quiere soltar en Vigo, le suelta haciendo, hoy.
Y... No seamos insensatos, nos puede caer bien o mal o como queráis, pero es un jugador fantástico.
Ahora. No, yo lo que te digo es que va a ser titular, pero a día de hoy le suelta hoy primero, que es más fácil.
Le ha dado minutos.
Sergi Roberto está más rodado en Vigo, que es más difícil, y luego ya Alves. Claro,
pero nadie está diciendo a Albeldo que Dani Alves sea mal jugador. Lo que estamos diciendo, o al menos lo que yo digo, es que el rigor táctico de Sergi Roberto es infinitamente superior al de Dani Alves.
Bueno, es que sí que es verdad que es muy anárquico.
Evidentemente,
en eso,
la amistad también, con Leo Messi también es infinitamente mayor.
No, pero también es verdad que es un recuperador de balones tremendos en la presión, anticipa muy bien. estoy de acuerdo que en el pase no sería una de sus grandes virtudes, pero es un incordio absoluto para el equipo contrario.
Más preocupante lo del otro lado, porque entre Adrián y Jordi Alba, ahí sí que no hay color.
Yo creo que lo que ha cambiado en el Barça, sobre todo, es que Luis Enrique no le discute ahora mismo a nadie nada. Porque todas estas rotaciones, igual bueno, el año pasado...
Se lo ha ganado.
Sí. Exactamente, se lo ha ganado. Ahora, mira, hasta habla con Messi, le convence, quédate en el banquillo, hoy voy a hacer 6 cambios. Aparte que es que no le queda más remedio, insisto, claro. Estoy muy pesado en esto. Pero es que hay una diferencia entre el año pasado y este tremenda de banquillo. Ni Xavi ni Pedro, se le lesiona a Rafinha. Entonces Luis Enrique sabe que tiene que dosificar hasta que por lo menos en enero entren Arda y Aleix Vidal.
Sí, pero
entonces
no
tiene que rotar sí o sí,
sí
y nadie le discute nada, evidentemente.
Fíjate que hay una gran estrella del Barça que dice, solo fichamos centrocampistas en vez de defensas, que es lo que nos hace falta. Fíjate por dónde lo que le va a hacer falta es un centrocampista.
Pero Aleix Vidal lo puso Emery de carrilero derecho y no te extrañe que lo ponga en la banda derecha.
Sí,
se ha inventado
no...
Sergi Roberto ahí. Pero...
Centrocampista es Rakitic, Iniesta, Busquets.
Bueno, pero es que ahora va muy por las circunstancias. Tiene mucha lesión, tiene la sanción de
claro,
Piqué.
Que tiene que hacerlo. No y,
para mí Arda es media punta. No es ese centrocampista que le iba a hacer falta
sí, bueno,
por lo de Rafinha.
Es uno más, Paco. Es
sí,
uno más.
Sí,
muy
sí,
importante.
Sí.
Sergi Roberto, si puede, lo metes
no,
en
si,
el centrocampo.
Si tiene ficha,
Macherano,
vale.
Macherano, si hace falta, lo quitas un día.
Sí, sí, claro. Es que tiene jugadores muy polivalentes.
Yo creo que le hemos visto jugar con 6 centrocampistas, ¿eh, Bernabéu? Hoy salió con 2.
Aleix Vidal se va a disputar el puesto con Alves la temporada en la banda derecha y Sergi Roberto le volverá a usar en el centrocampo.
Nos dice un oyente que Gasol es un grande, un ganador de 2 anillos, ese pozo NBA se nota, podría decirse que ha ganado el solo el Eurobasket. Sección haciendo amigos en tiempo de juego esta noche. Paco González, Gasol ha sido la referencia y el jugador más importante de la selección. Enorme apreciación, Paco, nadie se ha dado cuenta de eso. Nos dice por aquí Santi. Roberto Palomar.
Yo no he dicho eso.
Pues está en Twitter eso.
Pues
2 puntos. Gasol ha sido referencia y jugador.
Bueno, muchas veces tuiteé nada de lo que
digo. A lo mejor ha sido Twitter.
Si tuiteé lo que dices no, no. Sería lo raro. Sí,
para decir esa gilipollez me hubiera quedado callado, eso es evidente.
Roberto Palomar, salvo meterse con Mourinho, sabe de poco, como ha demostrado hablando de baloncesto. Nos dice por aquí otro oyente.
¿Veis por qué no he dicho?
Pues yo creo que claro.
Hombre, Juanma, estás por ahí. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿No sabe borrado?
¿Ahora te explicas por qué no he querido decir nada, no, Paco?
Cada vez.
Que he estado muy bien, ¿eh?
He dicho que no he visto una selección española de ningún deporte que dependa tanto de un tío, que era una selección unipersonal.
Bueno, hay que repartir palos a todo, que todos van a Lama y Lama luego
se acaban de poner un tuit con lo que ha dicho Juanma, imagínate.
Cada vez que Lama habla de cualquier cosa que no sea fútbol, parece que sabe de lo que habla, te embauca, nos dice por aquí Edu. Sobre lo que ha hecho Manolo Lama de muchos extranjeros en la Liga ACB, nos apunta un oyente, Enrique, que la ACB tiene como norma que tiene que haber 4 cupos de seleccionables, cosa que en el fútbol no existe. Y flipante como Lama, Carreño y alguno más se tiran balones fuera, ellos que prefieren poner vídeos de animales antes que canastas de la ACB, nos dice otro oyente.
Vídeos de animales, en la ACB hay mucho animal, suelto.
Las 12:35, ahora menos en Canarias.
Mamá, dile al chaval ese que es un fenómeno, el otro día Deportes 4 hizo 20 minutos... Mañana haremos otros 20 porque tenemos un problema.
Sí, pero eso no es ACB, Manolo, te dicen por la ACB.
No, pero es que cuando tenemos las imágenes las ponemos. Y si no las tenemos, si vosotros queréis comprarlas...
Se compran. Si no las tienen, se compran, que para eso están.
Si vosotros queréis comprarlas, no tenemos ningún derecho, ningún problema, no todas las ponemos.
¿Será por dinero?
¿Tones de la ACB?
Anda, que no tenéis dinero ahí.
Bueno, nos sobra. Mira, hemos comprado los resúmenes de la Liga, los de la Champions.
Pues eso, pues tampoco serán tan caros los de la ACB.
No, no.
La cuestión es quejarse. En fin, un minuto, que hablamos del Madrid y del Atleti.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6, parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Solo la gama número 1 en vehículos comerciales te puede dar un 0. Como lo oyes, 0 problemas, 0 complicaciones y 0% TAE con una financiación de hasta 36 meses. Sí, sí, 0% TAE. Este mes descubre la gama líder en ventas durante 18 años y empieza de 0 con el nuevo Citroën Berlingo. Citroën. Oferta Banque Pesia Finance. Condiciones en citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
17.527. Serie 36.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a hablar del Madrid, del Atlético de Madrid. El Madrid, ya saben, ganó ayer al Granada por 1-0. Decisiones arbitrales polémicas que alimentan la teoría del Cholo y de Emilio Pérez de Rozas, que luego nos explicará una semana más. Pero antes, José Ramón Sandoval, el entrenador de Granada. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien. Aquí visionando los últimos vídeos de la Real Sociedad, que tenemos poco tiempo para preparar el partido.
Bueno, tampoco vea usted mucho. No se vayan a crecer, porque estando como está la Real, últimamente si le ves, le da alegría a uno. Al contrario, evidentemente. Dos cuestiones, básicamente. La primera, cuéntenos cómo preparó su equipo. ¿Qué les dijo? ¿Qué órdenes les dio para que hicieran el partidazo ayer en el Bernabéu?
No, yo creo que el equipo está asimilando conceptos tácticos y, bueno, visionamos un poquito lo que Benítez estaba viniendo tratando de que su equipo hiciera en estos cuatro partidos, y lo que hicimos es presionar a los dos mediocentros y que fueran descarados, ¿no?, a la hora de sacar el balón, pillar la espalda de los dos laterales, pero sobre todo que el equipo fuera solidario en esfuerzos y que estuviéramos juntitos a las líneas, ¿no?, que hubiera pocos metros para ellos, tanto en ataque como en defensa.
Pero básicamente la primera consigna, tapar a los dos medios centros, ¿no?, ahogar la salida del balón del Madrid.
Sí, nosotros sabíamos que Sergio Ramos no estaba, que era el único defensa que podía hacer algún cambio de orientación y podía romper esa línea de presión, y aprovechamos que Youssef El Arabi pues estuviera entre los dos centrales y cortar el hilo conductor con los dos mediocentros, tanto Modric como Kroos, ¿no? Entonces obligábamos a que ofensivamente marcábamos un sistema de juego y defensivamente, si salían de la presión, marcábamos otro, ¿no? Tácticamente el equipo fue inteligente, los jugadores tuvieron muy bien, porque al final pues con René Crin flotando por detrás de los cuatro mediocentros defensivamente, pues no había espacio para que el juego interior de Madrid se ejecutara bien, ¿no? Que no conectara a Isco para dar el último pase a Cristiano o a Benzema.
Tal cual, hasta que se dio cuenta el Madrid que no podía jugar paralelos Modric y Kroos, o que hacía falta más gente en la media punta, le salió bordado. Pero yo, la pregunta es, aparte del plan, luego le enseñó el tuit del Madrid, ¿no?, para que salieran motivados, ¿no?
Parte de eso fue, ¿no?, también. Yo creo que, bueno, durante toda la semana estuvo mucha gente desconfiando del equipo, pero era un escenario diferente, los actores eran diferentes y no teníamos nada que ver con el 9-1. Era limpio un poquito la imagen de un Granada que yo creo que no se merece ese babapalo, que todo el mundo puede tener un traspié, y no se puede juzgar a un equipo solamente por un resultado hace un año, ¿no? Entonces, bueno, tirar de orgullo y tirar sobre todo de eso, ¿no?, de profesionalidad, y creo que los jugadores lo hicieron, ¿no?
Pero, mister, eso le pasa al Granada y a 17 equipos que van al Bernabéu cada año, ¿eh? O sea, quiero decir que la sensación esa de ver cuántos le caen le pasa a 17, 16 de los que van al Bernabéu.
Pues por eso mismo nosotros intentamos durante toda la semana hacer ver a los jugadores la importancia que era que nosotros juguemos con el Madrid, juguemos con el Barcelona, con quien sea, vamos a tener nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que en este mundo del fútbol, si quitas el nombre, al final los que se mueven son los jugadores y los que expresan en el campo son ellos. Y no creo que el talento sea tan superior para llegar a ganar el esfuerzo, ¿no? Lo que no puede salir es cohibido en un terreno de juego sabiendo que el talento es muy superior a ti.
Sandoval, seamos serios. ¿Fuiste robados ayer?
No. Yo esa palabra no la pondré nunca, porque yo creo que los árbitros al final son profesionales que intentan hacer lo mejor posible, y como yo dije, la suerte esta vez de las decisiones arbitrales no ha caído a nuestro favor y ha perjudicado la predisposición que teníamos, pero yo creo que calibrar ese fuera de juego, tanto el gol nuestro a favor como en contra, es muy difícil. Lo extraño que fue el mismo Liñeri y la decisión fue muy distinta, ¿no? Pero fueron dos decisiones muy arriesgadas, y bueno, tomó la decisión una y la otra no, y no acertó. Pero yo creo que el partido fue un partido totalmente limpio, y yo me quedo más bien la predisposición de mi equipo y lo que quiso hacer mi equipo, porque al final nosotros también nos equivocamos. Tuvimos tres mano a mano con el portero y no fuimos capaces de materializar esos balones, ¿no?
Oye, y de la manera que juega el Granada, lo dije Guardiola y le han puesto una calle en Múnich y otra en Barcelona, eso ya está explicado. Ahora, ¿esto es posible hacerlo contra otros rivales? Porque yo voy teniendo una teoría hace tiempo de que van muchos equipos, pues oye, bien estudiados, bien plantados, como fue Granada en el Bernabéu, y dice, joder, chico, es una cosa extraordinaria. Pero luego, cuando tienes otro que se echa para atrás y tal, ¿es más difícil jugar, vamos a suponer, contra el Español o contra el Madrid, para Granada?
No, lo que sí que es verdad que contra equipos que tienen más posesión de balón, tienen más posibilidades de jugar de una manera o de otra, ¿no? Y entonces la predisposición va siempre más marcada, ¿no? El otro día contra Villarreal lo hicimos igual, lo único que tuvimos dos errores en la ejecución de la salida del balón y nos penalizó demasiado, ¿no? Pero yo creo que el Villarreal, la primera parte con el Granada, estuvimos muy equilibrados, tuvimos las mismas ocasiones, incluso nosotros tuvimos más tiempo el balón en campo contrario, y luego por los dos errores que tuvimos, pues nos penalizó. Esto es un juego, ¿no? Pero yo hablo por mi equipo. Mi equipo este año va a ser así, ¿no? La característica de los jugadores que hemos traído es para jugar de esa manera, y creo que el camino para conseguir la victoria es apostando por querer hacer lo que tú quieres, ¿no? No intimidarte por tener delante los jugadores que sean, ¿no? Es obvio que el talento muchas veces, pues, si tú no estás enchufando, pues lo que te hace, pues, ir siempre a remolque y el partido se pone de otra manera, ¿no? Yo, el partido del Villarreal, me hubiese gustado a mí empezar ganando nosotros y ver un partido más abierto de Villarreal y nosotros tener más espacio. Igual que si el gol del Arabi hubiese subido el marcador, yo pienso que como estábamos presentados en el campo, el Madrid con el paso del tiempo hubiese hecho cosas diferentes y nos hubiese dejado mucho más espacio, y creo que nosotros hubiésemos penalizado más ese juego del Madrid.
José Ramón, te encontraste con Florentino Pérez al final del partido, ¿no?
Bueno, con Florentino, con José Ángel, con toda la gente del Madrid, porque cuando sale del vestuario con Emilio Butragueño, que estuve
saludando. ¿Qué le dijiste?
No, nada, me felicitó, porque aparte de que mi apellido Sandoval es también el apellido de su mujer fallecida, que se llamaba Pitina Sandoval, y bueno, siempre que nos hemos enfrentado, pues bueno, hay un afecto, y nos saludamos, y nada, me comentó que mi presidente le había hablado muy bien de mí.
O sea, nada de lo del tuit, ¿no lo dijiste ahí nada?
No, ahí simplemente, como yo había venido de la rueda de prensa, intercambiamos de que ellos no había sido una cosa personal suya, me explicaron un poquito el tema, y bueno, ahí hablamos cuatro cosillas, pero yo creo que se quedó claro todo.
Porque el Twitter no lo lleva Florentino, ¿no? El Twitter de Madrid, no lo hace.
No. Yo creo que ahí él quiso excusar un poquito el tema para que se quedaran las cosas claras, porque, hombre, yo tampoco fue una pregunta de un compañero vuestro que me habló de Doria, de cómo se había presentado su primer partido y tal, y bueno, y saqué un poquito más de relación, que me gustó más la puesta de escena de mi jugador y tal, sabiendo todos los contratiempos que traíamos detrás, y ver sacar el balón imperialmente a algunos jugadores míos en el Bernabéu, sabiendo que detrás toda la gente apostaba por goleada, pues bueno, tampoco me gustó mucho que eso saliera, ¿no? Pero según me comentaron, parece ser que la cuenta la maneja también Bwin.
La casa de apuestas, la casa de apuestas que patrocina ponía desde el tuit oficial del Real Madrid, por eso, para quien no lo sepa. ¿Cuántos goles le va a meter?
¿Habrá goleada hoy?
Bueno, eso ya ha pasado, y yo creo que bueno, ya ha pasado. Y yo lo que más me quiero quedar es con la imagen que dio el equipo, que una derrota plácida no nos puede servir para nada, porque ahora viene la Real Sociedad y no nos podemos confundir, y los tres puntos son necesarios. Entonces, a partir de ahora, pues bueno, la imagen del Granada ha quedado muy bien, pero aquí lo que te penaliza o te pone arriba son tres puntos y nada más. Me voy muy rabioso porque el equipo estuvo muy bien y es una oportunidad inmejorable para haber conseguido tres puntos en Madrid, pero al final pues ganan los que verdaderamente aciertan más.
José Ramón Sandoval, entrenador del Granada, muchísimas gracias por estar esta noche en Tiempo de Juego. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo muy grande.
Hablamos del partido como tal. ¿Qué os pareció ese Real Madrid-Granada?
Que se atascó, me pareció muy inteligente. Hay muchos entrenadores que van al Bernabéu y tienen miedo a los delanteros del Madrid, a los goles que te mete al Madrid, y le atascó los que llevan los balones a los delanteros, los mediocentros y los laterales. Y Madrid es muy, muy, vamos, el partido más flojo de la temporada, creo.
Yo, fíjate, ayer le dije una cosa a Ortego y a Roberto. Le dije que si en junio te vas a Marte y vuelves ayer, no sabes que han cambiado de entrenador en el Madrid. Porque yo realmente es que todavía no he visto nada nuevo en el Madrid. Lo único que he visto es en las alineaciones que sí se rota, pero futbolísticamente todavía no hay ningún detalle que me lleve a decir que este Madrid va a ser muy diferente al de la pasada temporada.
Pero no puede ser diferente, Manolo, si son los mismos jugadores.
Bueno, ya, pero oye, ¿pero pues cómo puedes cambiar cosas?
Es decir, el Madrid tiene pegada, pero no tiene juego.
Yo me quedo con una cosa que dijo Lama en la retransmisión ayer, y es cierto que después de un mes y pico de competición todavía no sabemos exactamente en qué punto está el Madrid, porque es muy difícil medir a un equipo tan grande teniendo en cuenta los rivales que ha tenido, como Sporting, Betis, Español, Granada y el Shakhtar en la Champions. Y aún así, siendo rivales que están tan lejos del Madrid, se le han visto algunas costuras al equipo. Con lo cual, en ese sentido, a lo mejor está un poco preocupante.
Costuras, yo no creo que se le hayan visto costuras.
Más descosidos.
Claro, yo creo que ayer se le vieron que, bueno, que hay equipos que le van a hacer ocasiones, como a todos los equipos del mundo, pero lo que sí es cierto es que, repito, yo es que creo que lo dije ayer, es que es muy pronto todavía para valorar, para bien y para mal.
Sobre todo el calendario.
Claro, el Madrid tiene un calendario muy factible. Tú miras, por ejemplo, el calendario del Barça o del Atlético de Madrid, mirar las ocho primeras jornadas, van a jugar contra todos, ¿eh?
Bueno, miércoles
contra
Bilbao.
Contra el Madrid, contra el Sevilla, miércoles contra el Barça, plaza, contra el Villarreal.
Sí, sí, sí. Miércoles,
pero miércoles, repito, vosotros es que al Atleti le deis un valor muy importante.
Al Atlético en casa, sí.
Pero bueno, que se lo mecerá, sí, tiene tres puntos. Decir, el Atleti sí, tiene tres puntos de 12.
Sí, pero el Atlético en casa... Madrid,
bueno, pero quiere decir que en casa juega dos partidos. Quiere decir que juega partidos en casa al Atleti y que también los pierde.
Pero no le vas a negar que va a ser un partido intenso.
Hombre, será un partido intenso, pero que yo, por ejemplo... Para mí, huesos son, pues cuando, por ejemplo, la séptima jornada ya juega con el Atlético de Madrid, cuando luego juega con el Valencia, Sevilla, Barça... Esos son equipos que a mí me parece que son que te miden más.
Pero partido de riesgo para el Madrid el miércoles, sin duda. O sea, mames,
para
Madrid, sin duda.
Es que el riesgo estuvo ayer, que tuvo el partido casi perdido. De riesgo.
Bueno, pero este... Ayer. Sí, bueno, de acuerdo, pero este especialmente es un campo... El año pasado sí, se deja la Liga allí, y es un campo que le va a apretar todo el partido. Hay el factor Raúl García que los desquicia, y es un partido para el Madrid, yo creo que es un partido muy complicado.
¿Hubo run en el Bernabéu, no?
Sí, un poquito.
Al final de la primera parte, sobre todo.
No, y al final del partido... Voy con el partido, la gente pitó.
Es que hubo ratos muy aburridos para mí, Madrid, muy leños, muy pesados del Madrid.
La principal diferencia de este Madrid, yo creo que es que se nota que el chip que tiene en la cabeza Benítez de la portería a cero se va calando en sus futbolistas, y eso es bueno. Porque ya, pero tener, bueno, la portería cero
porque el portero está muy bien, ¿eh? No, sí, porque defienda. No,
pero por ejemplo, con el Shakhtar y el Español casi no intervino. Ahora, ayer hizo tres paradones, espectacular.
Fue el mejor
está siendo Keylor.
Casi Yescu.
Me preguntas el mejor en estas cuatro.
Cierto, mañana viene Keylor, ¿no?
Joseba. Mañana viene, señor. Aquí estará a las 12 en punto.
El Jaguar es, ¿no?
Bueno, yo le puse el Jaguar, pero esto dice que me voy a llamar el Jaguar como el coche, que y luego resulta que tiene el mismo animal. Que no tiene un toro, el Jaguar, ahí delante. Bueno.
Pues tiene un mérito ese chico tremendo, desde porque luego, viene de un jugador del Levante que era intervenir 15 veces más que en partidos del Madrid, y parece que ya ha jugado un equipo con esta categoría.
No, el mérito que tiene es con lo que le han hecho que pare así.
No, es otra cosa.
Viene de estar vendido, ¿eh?
¿No? Keylor, bueno, está muy bien.
Pero escucha, Emilio, con lo que le han hecho tiene una cosa muy buena, pero muy buena, ¿eh? Y es que tiene al Bernabéu con él. Sí, y eso sí, a él le tiene que dar una seguridad y una tranquilidad tremenda, ¿eh?
Y a lo que me refería, termino solo 10 segundos, a lo que me refería de la portería cero es que en el Madrid de Ancelotti...
Puedes estar una hora si quieres.
No, tampoco tanto.
Sí, tú te lo mereces.
Vale, gracias, Emilio, tío. Que al Madrid de Ancelotti yo creo que le importaba menos encajar un gol, y sin embargo al Madrid de Benítez se le nota que los jugadores están mucho más pendientes de defender y que no encajen un gol, porque Benítez lo tiene en la cabeza desde antes, desde el minuto uno, vamos. Emilio, te toca, perdona.
No, yo estoy encantadísimo.
¿De qué?
De que se cumplan todos los pronósticos.
Por ejemplo.
No, a ver, he oído a Sandoval, maravilloso, por otro lado, pero tú te puedes equivocar en un gol, en un fuera de juego, porque te equivocas en dos y que beneficien al mismo equipo los dos, ya me parece un poco mosqueante, la verdad.
Yo creo que deberíamos de terminar con esto ya. Y admitir todos que la liga está comprada y que la va a ganar el
Madrid. No, comprada no, porque vale mucho dinero, aunque Florentino la pagaría.
Los dos errores son comprensibles. Porque es tan poca la distancia. Es decir, y además el que mete la pata no es el árbitro, el que mete la pata es el auxiliar.
Hay algún penalti en la de Granada y algún penalti.
El mismo auxiliar, además.
De un periodista tan bueno como tú, Emilio, digas esto en antena públicamente.
Yo no soy bueno, soy gracioso.
Deberías obligarte a decir que estás de broma.
No, no, ¿por qué? Eso es lo
pero
que la,
pero escucha, las conspiraciones las,
de broma,
es las conspiraciones las crean grandes periodistas. Yo estoy con Emilio. No.
Sí, exacto. ¿Es una no, porque, broma no, o estás de verdad?
No, 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 porque desde que dijo el Cholo lo que dijo, Emilio viene reforzando esa teoría.
Es que el sí. Emilio es el cholismo.
Pero ¿y por qué no? Pero si no es así, ¿por qué no lo hizo el Madrid? ¿Por qué no lo hizo el Madrid el año pasado?
Por cierto, que tengo la sensación de que el Atlético me gusta menos que todos estos últimos años y gana mejor. No,
si nunca te ha gustado, ¿cómo te va a gustar menos? Menos de cero es...
Toñito, perdona, ¿quién te pidió la camiseta firmada?
Joder, ya, pero era para ti, era para un amigo tuyo.
¿Qué gol fue?
Un gran amigo tuyo.
El Atlético,
y se la dimos con oye, todo el gusto del mundo.
Ya bueno, ahí, Atlético, la he visto ahí colgada, la tienen un cuadro ahí.
Pero ¿cómo pensabais que iba a ganar el Atleti en Eibar? Haciendo oye, el partido del sismo.
¿Ya toca el Atleti?
Ya toca el Atleti, Toñito, venga. Barras, el Atleti hizo en Eibar lo que tenía que hacer.
El partido del Atleti en Eibar fue solvente.
Espectacular.
Tápale la boca a todos estos con Torres, que ahora se sumarán todos, Antoñito. Torres, saca el tema de
Torres.
Pasa la boda.
Ahora el primero tú, Joseba, que
no, yo no he hablado nunca de Torres.
Tú que matas a Torres cada día, ayer me mandas un mensajito nada más marcar el niño, hombre.
Lee textualmente mi mensaje. ¿Lo tienes ahí?
Porque me carga mucho, pesaba mucho.
Lee textualmente mi
mensaje. Lo borro ya. Dos cosas del partido de ayer. Primero que el Atlético de Madrid tiene pólvora y munición para muchas batallas allá arriba. Tiene tiene mucho recambio, muchas balas en la recámara. Y segundo, a todos los que matasteis al Cholo cuando decíais que era un miedoso y un cobarde por
qué
no grande. Enfrentarse al Barcelona. Imagino que ayer el volantazo que pega metiendo los dos cambios.
Es que el rival de la misma categoría.
Bueno, el rival no importa, lo que importa es el manejo.
El rival era el segundo clasificado de la liga, no os olvidéis.
Claro, pues el rival le había puesto las cosas muy complicadas en el primer tiempo. Otro entrenador a lo mejor habría aguantado diciendo, no, ya se han acostado 35, lo va a meter. No, ya se no rinde o no está todavía adaptado, lo quita, punto, no se casa con nadie. Bueno, eso pues, es el volantazo que yo creo que le dio el partido. Luego,
podría ir casándose con Correa, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, a todos los respeta mucho, pero no se casa con nadie.
Tiene un puzzle difícil el Cholo este año, ¿eh? Vamos a ver cómo encaja el puzzle, porque es
bueno,
que...
pero tiene piezas,
no, no tiene difícil.
Cuanto más puzzle de ese tengas, yo creo que mejor.
¿Sabes por qué no lo tiene difícil? Va a tener que rotar cada semana dos distintos.
Manu, ¿sabes por qué no lo tiene difícil? Porque cada uno del vestuario, yo hablé ayer con varios del vestuario, tiene muy claro que el día que no hagan lo que tienen que hacer, no juegan. Bueno, eso está asumido.
Ayer piensa que jugaron cuatro de los de arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ayer metió a cuatro de los de arriba.
Jugaron cinco delanteros.
Sí, sí, todo.
Sí, pero ayer metió a cuatro, digo.
Yo sospecho que si hubiera un referéndum, salían elegidos pareja de atacante Griezmann Torres y tercer delantero Correa. Muy por delante ya de Vieto y de Jackson.
Ahora mismo sí.
Pero además es que el Cholo tiene puzzle, pero lo que no tiene son peajes. O sea, eso lo ha demostrado. Así que no va a tener ningún problema.
Paco, está bien lo que has dicho tú, que posiblemente es lo que votaría la gente, pero...
Sí, digo, por gusto de esta primera jornada.
El Cholo no se deja llevar por lo que vote la gente.
No, no.
Pero ese Correa se lo ha ganado, Lama, ¿eh?
Pero no, o sea,
no, y habla maravilla.
Oye, fíjate, se lo ha ganado que este año, antes de empezar la temporada, el Atlético de Madrid le tenía equipo para Correa. Y fue el Cholo el que dijo que no. Sabiendo que podía salir como quinto delantero, el Cholo no aceptó que fuera cedido. El Cholo dijo que se quedaba Correa.
Le voy a decir a Martino que Correa era el mejor jugador joven de Argentina.
Y además... yo cuando dimos la noticia del fichaje de Correa en la COPE, yo fui a una rueda de prensa, le pregunté al Cholo en público antes de hacerse oficial y él decía que no hablaba de esos jugadores. Cuando acabó la rueda de prensa, yo fui a hablar con el Cholo un segundo, le digo, bueno, sabes que este...
Pero tú tienes mano con el Cholo,
¿sabes
¿no?
que este sí. Mister, Cholo, ¿sabes que este lo tenéis? ¿Este cómo es? Dice, y buenísimo, Antonio.
¿Y? ¿Dijo?
Y buenísimo. Entonces, él lo tenía muy claro antes de que se hiciera oficial el tema. Fue una apuesta suya y una petición suya que además se va a confirmar que es buena. Pero otra cosa, el Cholo es difícil... que cambie a un tío, mucho menos dos, en el descanso. No lo suele hacer nunca. Ayer lo vio tan claro que quitó dos tíos en el descanso.
Es mensaje ese cambio.
Pero hay una cosa que sí que está haciendo que los otros años tampoco hacía. Moría más o menos con 11, 12 jugadores y los que tenían suplentes aceptaban el rol de suplentes. Pero esta semana, sobre todo esta semana última, estos últimos 10 días, ha empezado a meter a la gente y ha hecho un montón de cambios, ¿eh? Y además los resultados le están acompañando.
Que quiere que todos se sientan importantes, que eso es una filosofía que me parece muy sana también dentro de un vestuario como el de...
Bueno, hay un cuadrado mágico ahí, que son los centrales y los mediocentros.
Sí, pero lo normal, Paco.
Y el portero, Paco, y el portero.
Bueno, claro.
El portero muy bueno.
Y el lateral derecho.
Tienen que ser secuestrados para que el suplente...
Y el lateral derecho, y el lateral derecho que tampoco lo cambia.
No, la defensa no la cambia, ¿eh?
Salvo... Ha cambiado, pero la defensa castigó a Felipe Luis ese día.
Ha cambiado por...
Metió a Siqueira y en el momento que la ha puesto mañana y tarde, que lo puso a entrenar doble sesión, la ha vuelto
a poner. ¿Pero es aspirante a la Liga o no?
Pero lo que le va a dar juego es lo que hizo ayer, ¿eh? Mover por ahí arriba y tener espabilados a los 4 o 5 que se pueden...
Hombre, lo bueno que tiene es eso, que si los dos que pones de titular no también salen otros dos, que pueden tener el mismo nivel, por lo menos.
Tiene munición para muchas batallas, que tiene la línea 1, que es la que pone al principio. Y
ayer no salió otro de los fichajes, que es Carrasco, otro de banda, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, ¿tiene el Atleti 200 millones casi de presupuesto?
190.
Algo. Sí, sí, tendrá, sí.
Ya es una pasta, ¿eh?
Sí, es verdad, es que esto es lo que dice siempre Roberto, que parece que
200 kilos son
jugando al Atlético como si fuera no sé qué.
El presupuesto del Bayern,
o sea, el presupuesto del Bayern, fíjate.
¿Del Bayern?
El Bayern tiene 200, leí el otro día. No sé los de la Leti.
Que no habéis reparado.
Yo creo que el Bayern tiene más de
300. Lo que pasa, yo creo que tiene
300 y pico.
El Bayern tiene 200 millones.
Yo creo que tiene 300 y pico largos.
Lo que pasa es que no habéis reparado, y yo siempre lo hago.
Pero si Guardiola se lleva 30 solo.
No habéis reparado, y yo siempre lo hago, en lo que dice David Albelda. David Albelda hace un ratito ha dicho que ojo a la diferencia que existe entre el Barça y el Madrid, que no necesitan mucho para ganar los partidos, y el resto. Esa es la cuestión de fondo, la diferencia que hay entre el Madrid, el Barça y el resto, porque el Atleti puede tener 200 kilos, pero el Atleti tiene que currarse los partidos para ganarlos.
No, pero
currárselos.
Pero Antonio, ya es una pasta.
Currárselos
ya no es.
Currárselos se los tiene que currar todos.
No, todo no. Ya, no has oído, David, lo que ha pasado en el Barça.
Sí, mira ayer con el Granada, ¿eh?
Mira, el Madrid en una mierda de partido, pues ganó 1-0.
Sí, pero una cosa, pero al final sí, mira al Madrid, mira al Barça, pero lo van sacando. El Valencia está haciendo rotaciones y le está costando un mundo en este primer mes.
O sea, lo van sacando o empatan en el Molinón. Es que tenéis ahí una visión que ahora mismo yo la entiendo, pero tendría que ser una visión cabreada de mi Valencia o mi Atleti por la pasta o por lo que sea, no está a la altura de esos dos. Pero es que vendéis una visión acomplejada.
No,
que el Madrid también se la ha pegado y casi se la pega ayer.
No, porque
y el Barça hoy, al caso iba 0-0.
No, porque yo no comparo al Valencia con Madrid y Barça. Lo que estoy diciendo, hablo de que yo, al menos personalmente, es una opinión mía, veo una diferencia demasiado grande entre Madrid, Barça y el resto. Porque
hombre,
no es
mirando
normal.
La clasificación al Belda, no, porque primero va al Barça,
hombre,
segundo va al Madrid.
Claro, llevamos 4 partidos.
No,
si
por eso,
y ya van
primero y segundo.
Sí, pero bueno, está el Villarreal también ahí.
Sí, bueno, pero ya va primero y segundo, ¿eh?
De todas formas, Albelda, en Valencia, la afición, que ¿dónde cree que puede llegar el equipo como máximo? ¿Ganar la Liga? ¿Tercero?
Pero eso es otra
Ahora vamos a ir a Valencia, David. Pues eso, no me adelantes a Valencia.
Es que hay otra cuestión, que es que el Atleti, aunque tenga conciencia de la realidad que vive, no renuncia a la pelea por llegar lo más alto posible. Esa es la cuestión que no veis. El Atleti va a seguir peleando.
No,
por eso, pero el Atleti no dice, no, yo soy el tercero y me conformo con ser tercero. No, yo voy a tratar de ser tercero, pero si me dejan, voy a tratar de ser segundo o ser primero.
Jenny, vuelvo a los números, con 200 kilos a depurcarse tercero.
Antoñito, no hay nadie que decida ser tercero.
Claro.
No, pero hay objetivos naturales que se marcan
ni nadie que
renuncie a las posibilidades
ser primero
de cada uno.
Pues claro, por favor.
Pero para muchos es más difícil ser primero que para
otros. Claro,
claro.
Llevamos pues tres años con la misma historia a esta hora.
No, porque te informa que ha llegado tarde a la tertulia. A ver si ahora va a querer
tener. No, ha llegado tarde. Solo ha intervenido tarde, pero estaba
368.
Yo estaba desde el principio y Lama sabe perfectamente lo que estaba atendiendo yo.
Mira el dato que da Manu.
368.
Paquito, el doble que da Leti.
¿Cuánto?
368.
¿Y el Atleti? ¿Cuánto será el Atleti?
194.
El Atleti 194.
Bueno, es una cantidad prudente también, ¿eh?
No. ¿Quién te dijo a ti que tenía 200 el Bayern?
No sé dónde lo leí el otro día.
¿Será el filial?
No.
El Leverkusen, decía Paquito.
Sí. No, es que leí que tenía menos de la mitad que el Madrid y el Barça.
Pues es posible.
Eso en tele, en lo que cobran por la tele.
Bueno, es gente.
No, de presupuesto. No,
la tele cobra 70 millones. Paco,
lo que cobran por la tele, seguro, eso sí.
Muy poco.
Aquí cobran 140, Madrid y Barça.
Y ojo al problemita de hoy, problemazo, que puede... Bueno, problemazo no, pero Coque tiene una lesión que le va a quitar 2-3 partidos del medio. Bueno.
Está Oliver.
Sí, mínimo,
tengo que decirte que no está jugando bien Coque, ¿eh? Más no. Allá de que lo
igual le
viene
hasta bien el descanso, fíjate.
Igual la lesión le tiene limitado y ahora le conviene el descanso.
Se va a perder el Getafe seguro, Villarreal parece que también, y luego a ver.
Oye, si
Antonio,
está tocado, que pare.
¿Tú qué te atreves con todo?
Claro, hace.
¿Puedes hacer un pronóstico de lo que puede suceder en el primer enfrentamiento con el Madrid?
Pues en el Calderón, yo si fuera el Real Madrid no iría muy tranquilo, ¿eh?
¿Te presentarías?
Yo, como dijo el Cholo, lo que contesta, te garantizo es que nos vamos a presentar. Vamos a presentar seguro.
Antoñito, luego, el sábado lo pasaréis mal en el Madrigal, ¿eh?
Sí, sí, es un
te lo digo, he estado hoy viendo el partido allí y, madre mía, el Villarreal lleva 6 marchas, ¿eh?
Sí. El Villarreal y el Celta juegan muy
bien. Adrián, ¿eh?
Muy bien. Punta.
Pero va a ser un partido bonito, ¿eh? Porque, joder,
gol de Vieto.
El Celta ha hecho el mejor fútbol de la jornada.
Yo he flipado. La primera parte que ha hecho el Celta.
Madre mía.
Me ha parecido de lo mejor que le he visto últimamente a ningún equipo de fútbol. Alucinante,
pero el Celta
de
verdad. Mucho pero tiempo jugando.
Exactamente. Bien. Es que os acordáis que la temporada pasada ya dijimos que el Celta, de haber dicho, era por de lo mejorcito. Favor. Y el Villarreal por igual.
Sí, pero el año pasado tuvo unas idas y venidas. Y algunas venidas fueron de que echan al Toto que están ahí abajo, cuidado. Seba, luego, pero, si se recuperó, hizo un buen final de temporada. Pero fue
bien,
una temporada muy irregular.
Pero hizo medias horas sensacionales.
Sí, sí, sí. Hoy ha
jugado, pero maravillosamente.
Ha sido muy modesto porque los primeros 20 minutos del Sporting hoy han sido espectaculares.
También.
Sí, sí, ha jugado muy bien el Sporting, pero
y los 15 siguientes del Depor.
Claro, sí, claro.
Pero y los 10 de la segunda parte del Valladolid también.
La primera parte del Sporting Deportivo
ha sido entretenidísima. Tenía que haber sacado el partido ahí.
Escúchame, el Español tuvo 5 minutos en la Anoeta, arrebatadores.
El Español no.
No, si aquí menos la Real, todos tienen su momento de gloria. Qué cosa, oye.
¿Cómo ha jugado en tu pueblo Cabra el equipo, Manolo?
No juega hoy, estaban de fiesta hoy.
Hoy la primera media hora del Celta ha sido 10 puntos.
El Celta jugó bien, y a pesar de que diga el Protos que estos equipos no los ven porque no son de su categoría, el niño Asensio ayer demostró
ya que hablar del Celta, no sé
ha
si
llegado un jugador.
¿Del Sevilla vas a hablar o no, Joseba?
¿Perdona?
¿Del Sevilla vas a hablar?
Ahora, después de la Puglia, hablamos del Valencia y del Sevilla.
Vale, vale. Es que te voy a decir que fíjate lo difícil que es estar arriba, que eso tiene también más mérito para el Atlético de Madrid.
Esta noche es una noche.
Que en el momento que entran Sevilla y Valencia en doble competición y, como dice Albelda, empiezas a rotar, el Sevilla al último.
Hemos dejado de hablar del Madrid y del Barça a menos cuarto. Es espectacular esto.
No se lo merecerán.
Apuntemos dos niños, Asensio y Jalilovic.
Jalilovic, los dos. Es que son. Tiene la pelota en el pie y se les ve diferente.
Se llama
ha hecho Jalilovic 4, 5, 6 cosas en el partido.
Y Asensio ayer. Cada vez que cogía el balón,
madre mía, mi vida.
Empezaba, ponía la quinta y dices, a ver dónde va a parar el muchacho.
Hay futbolista, nene. Sí.
Sois como 7 antimadridistas despotricando en una taberna. No resaltáis nada bueno del equipo, nos dice un madridista cabreado.
Hay que esperar, dice Manolo, hay que esperar.
Emilio, hablando de los árbitros, para que se hable poco de la imputación de su presidente y del Barça en el caso Neymar,
eso
lo de siempre, nos dice Ramiro.
Eso también es verdad.
Es más penalti el que le hicieron ayer a Cristiano y no se pitó que el segundo que le dan hoy a Messi. Vergonzoso, nos dice Ala Madrid.
Es cierto.
Después del partido de ayer en el Bernabéu, ¿os queda alguna duda? El Cholo y Emilio saben de lo que hablan. Tienen razón, nos dice Iván. No, si al final hay catalanes que se quieren independizar por cómo tratan los árbitros al Barça. Lo que hay que oír, nos dice por aquí otro oyente, preguntadle...
Es verdad, tiene razón.
Como Emilio.
Lo que hay que oír.
Y Luis Jack.
Y preguntadle a Luis Enrique si ya es noticia que Messi falle un penalti.
1:04, 12:04 en Canarias. Hay que hablar del Valencia y del Sevilla.
Oh.
Estás escuchando...
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, 1 de cada 5 muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alicia y Juan abren la puerta de su casa recién reformada y ¡qué momentazo! ¡Es su momento Antidex!
Ahora es fácil vivir tu momento Antidex y reformar tu casa con los expertos en reformas del baño y también del hogar. Y si quieres cambiar la bañera por una ducha, visita la nueva exposición de Antidex en Donoso Cortés 33. Infórmate en el 91-447-1111 y en antidex.es.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
El de la cadena, COPE, con tres.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hoy, como hemos hecho en los últimos minutos, se puede hablar de muchos equipos. Muy destacable, como hemos dicho, la primera parte del Celta en Sevilla. La primera parte del Depor Sporting también ha sido espectacular, con 5 goles en 34 minutos. Pero si la jornada ha destacado por algo, es por la situación que se vive en Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que ese Nuno Betella de la cuarta jornada rechinó y mucho, ¿eh?
Sí, sobre todo porque el Valencia ha juntado dos situaciones, la deportiva y la social, que no atraviesan su mejor momento, y eso hizo que la grada, como dices, estallara a falta de 5 minutos para que acabara el partido de anoche frente al Real Betis Balompié y terminara por cantar ese ya conocido Nuno Betella. Tres empates en Liga ante Rayo, Depor y Betis, una victoria ante el Sporting en el tiempo añadido. Ayer contra el Betis, contra 10 futbolistas, toda la segunda mitad del Valencia no pudo hacer un gol en casa. Hay que añadir la derrota en Champions ante una grada vacía por una mala gestión del club en cuanto al precio de las entradas que ya comentamos se refiere, la clasificación previa con sufrimiento contra el Mónaco. En definitiva, todo esto a nivel deportivo ha hecho que Nuno no haya encontrado todavía un equipo, no tiene un once definido. Ha habido futbolistas que la temporada pasada rayaron a un gran nivel y esta temporada no lo están haciendo, como Javi Fuego, Parejo, Piatti, Gallao, Barragán. Hablabais de cambios en otros equipos como Madrid, Barça, las rotaciones. Ayer Nuno, por ejemplo, 5 titulares contra el Zenit, 4 se quedan en la grada y 1 en el banquillo. Y hablamos de nombres como Negredo, Enzo, Piatti, Cancelo o Gallá. Ninguno jugó en el día de ayer. Todo esto, como digo, hizo que Mestalla, ayer, cuando terminó el partido, estallara y clamara contra el entrenador.
Yo creo que la afición demuestra su descontentamiento y lo demuestra así a mí, que soy el máximo responsable del equipo. Y lo demuestra porque no llega al gol, porque quiere ganar y porque está descontenta. Entonces yo, si la crítica es hacia ellos, asumo mi responsabilidad, que es la responsabilidad del rendimiento del equipo.
Señor Albelda, todo suyo.
No, hombre, yo creo que aquí se habla de dos vertientes en cuanto a Nuno. Una vertiente no está contenta con el juego, de ahí el Nuno Betella. Y otra parte que se habla si le puede pasar factura a esa guerra que se ha vivido en los medios aquí entre Nuno y Salvo y Rufete. Entonces, yo personalmente estoy un poco descolocado, no sé por dónde van los tiros. Si es solo en lo deportivo, yo creo que es pronto. Estamos jornada 4, se ha conseguido el objetivo principal, que es entrar en Champions. Está claro que se ha perdido el primer partido de Champions, pero bueno, hay tiempo para remontar en Champions y hay tiempo en la Liga. En la Liga, pues los resultados no son los esperados, pero bueno, al final de una cosa, el Valencia está imbatido, sin jugar bien. Tiene 6 puntos, son peores las sensaciones que transmite que los puntos, pero bueno, está a tiempo de todo. Por eso, a nivel deportivo, me parece pronto. Y después, no puede ser que aceptemos la venta al señor Peter Lim, la tal, y que ahora, a las primeras de cambio, ya estemos desilusionados con un entrenador que se le firmó 3 años.
Oye, David, ¿hay algún entrenador que le funcione a la afición del Valencia?
Pues bueno, que funcione a nivel de resultados.
No, no, a nivel de cariño.
La mayoría de los que han pasado. A nivel de cariño, la verdad es que todos, en algún problema, al menos las épocas que he vivido, todos en algún momento han tenido sus...
O sea, Nuno, Pellegrino, Kiko...
No, vamos más allá, vamos más allá. Vamos a incluir a Benítez y Cooper.
Yo si fuera Nuno no estaría preocupado.
Campeón de Liga y dos veces subcampeón de Europa.
Un tío que ha ganado... Bueno, tantos entrenadores que han ganado muchos títulos ahí y les han gritado lo mismo. Yo si fuera Nuno no estaría preocupado.
Pero vamos a ver una cosa. Al final, Nuno es el entrenador que ha elegido Peter Lim, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Nuno es la figura que está aquí, es la figura visible, es la figura a quien... contra quien cargamos.
Pero David, lo que sí es verdad es que esa es la afición más complicada del mundo mundial.
Yo no conozco las otras.
Del mundo mundial. O sea,
pero mira una cosa.
Que nunca está contenta con lo que tiene. No. Y la temporada que hizo el Valencia.
Emilio, disculpa David, Emilio, pero ¿cómo estás diciendo eso? Si el Valencia ha arrancado con tres empates
no estoy hablando de este año
y una victoria en el tiempo añadido contra el Sporting, que es un recién ascendido que juega con Guajes, que viene de perder en la Liga de Campeones, clama contra la situación actual deportiva, que no se puede maquillar la realidad a pesar de los puntos.
Eso ha sido con todos los entrenadores.
Sí, pero estamos hablando del presente. Yo te estoy hablando del presente. La temporada pasada y la anterior con el Valencia, un club que estaba arruinado y que estaba deteriorado y que se estaba haciendo daño a sí mismo, la gente salía a la calle, la gente llenaba el estadio y la gente aguardaba las afueras para esperar al equipo. Son estados de ánimo que ahora mismo atraviesa por un punto de fricción. Hugo, y David lo ha dejado en el aire y quiero añadir la información. A Nuno no solo se le está achacando el tema deportivo. En el tema social, que David lo ha dejado en el aire, también se le está pasando factura en la salida de Rufete y Salvo, que fueron fruto de la mala relación que tenían con Nuno. Y digo esto porque algunos hoy defienden que no hay que mezclar ambos asuntos, pero a Nuno se le abroncó el día de la presentación, cuando no se había disputado la previa de la Champions, no se había disputado ningún partido de Liga y no había sucedido todo lo que está sucediendo actualmente a nivel deportivo.
Pero yo los capones que se está llevando Nuno son para Lin y para Mendes.
Claro, pero
¿no?
yo
le ven como el hombre de Lin y de Mendes.
Recogiendo, perdón, Hugo, el testigo que deja Emilio es que... da la sensación desde fuera de que las soluciones que le valieron el año pasado al Valencia en cuatro jornadas de Liga ya no le vale ninguna, ni la presidencia ni el banquillo, ninguna de ellas.
Efectivamente, pero es que yo voy un poquito más allá.
A pesar de que hayan sido malos resultados, claro, pero son cuatro jornadas de Liga.
Voy un poquito más allá. Hace dos temporadas el Valencia hace una de sus peores clasificaciones, quedando, no me hagáis caso, pero puede ser el noveno, décimo.
Sí, noveno.
Y hablamos de que se salva la temporada porque perdemos con el Sevilla en semifinal, ¿no? De la UEFA. Y la gente estuvo ahí apoyando y estuvo ahí. Entonces, hay algo que no acabo de entender. No acabo de entender que con dos temporadas que se han tenido ahí, que no estaban en Champions, qué tal, aguantamos el tirón, estamos con el equipo, nos parece muy bien Peter Lim, fenomenal que vengan uno porque es su entrenador, le damos 3 años, Pizzi que lo había hecho bien y tenía un año más a la calle, no pasa nada, todo es felicidad. Y ahora de repente nos metemos en la cuarta jornada, que ya empezamos a cuestionar todo.
Pero porque se han quitado las caretas, David. Porque Nuno, cuando llega Lima a la presidencia, que no es al principio de la temporada, sino que llega en el mes de diciembre, es cuando decide asumir todo el poder, se amplía 3 años más su contrato y decide apartar a Rufete de la gestión deportiva.
Oye, que es el dueño, tú. Sí.
No estoy cuestionando la situación, estoy describiendo la situación. Lo que pasa es que la gente no entendió, no quiso ver que esto se podía dar. Y se ha dado cuenta ahora cuando se ha ido Amadeo Salvo, que era el abanderado del proyecto del valencianismo, el que había conseguido despertar el sentimiento que estaba dormido y anclado en el tiempo, y Rufete, que era un poco la prolongación del presidente en lo deportivo.
Pero Peter Lim lo trajo Amadeo Salvo.
Pero es que no estoy librando de culpas a Amadeo Salvo. Ya, es que están responsables de la situación actual Peter Lim como dueño, Jorge Méndez como amigo del dueño y Nuno como el entrenador, como aquellos que salieron a la calle y vendieron precisamente estas soluciones como la tabla de salvación del Valencia y luego se han tenido que
ir. De todas formas, Hugo, yo lo discutió esto mucho contigo, la afición del Valencia es una afición muy exigente y yo creo
por favor.
Que muy mal acostumbrada.
No, pero es que además,
yo recuerdo que yo discutía siempre contigo el caso de Emery. Emery les hizo, me parece, fueron 2 años seguidos terceros.
Tres, me parece.
O tres terceros. Sí. Tres. Y la gente lo pitaba.
Sí, pero al final, Manolo, hay que salir delante todos los días de un micrófono, una sala de prensa o a un partido y competir. Y la gente al final, si siente que su equipo no compite y se deja la vida, como te decía David, en esa semifinal de la Europa League, la gente pita.
Hugo, por eso le preguntaba. Hugo,
ser tercero, perdóname, sí. Manu, ser tercero 3 años seguidos en la liga es no competir teniendo por alto al Barça del Madrid.
Por eso le preguntaba a David, ¿cuál es el objetivo del Valencia? Porque me gustaría que la gente me dijera, no, es que o ganamos la liga o no nos vale.
Manu, te entiendo, a mí me parece muchas veces, Manolo, que no os escuchéis cuando habláis. Si estáis dando ese caso con el Atlético de Madrid después de ganar la liga. Hombre, estáis exigiéndole a Antonio Ruiz
no
que vaya a ganar la liga.
Yo no le dije, Cholo, vete ya.
Yo no, nadie exige nada.
No, sí, sí, estáis hablando que el Atlético de Madrid necesita tener la presión de sentir que puede ganar la liga. Luego la ganará o no.
Pero al Cholo no le cantan Cholo vete ya. Hugo.
Sí, pero no podemos hablar de la.
Pero no le están cantando la vete ya cuando va tercero, Manu. Se la están cantando cuando viene de 3 empates.
Pero si llevamos 4 jornadas.
Pero has visto el calendario del Valencia, Manu, en el arranque liguero.
Sí, pero se ha perdido.
Es objetivo decir que Valencia ha arrancado bien porque ha empatado contra el Rayo, el Depor y el Betis y ha ganado al Sporting en el añadido en el Molinón.
Está 4 puntos del Madrid.
Oye, pero no podemos hablar así de. No es una cuestión de la afición del Valencia. Yo, si queréis, recordamos cómo se ha comportado la afición del Real Madrid con Iker Casillas durante todo un año o 2 años.
Horrible.
Entonces, al final, cada afición tiene sus cosas.
Pero David,
perdóname,
lo de Casillas en el madridismo y en el Real Madrid es una excepción. Lo del entrenador del Valencia es algo habitual, claro, temporada tras temporada. Y además, déjame una cosa, cuando la temporada pasada termina, porque hay entrenadores que terminan en el alambre casi la temporada, y dices, uy madre, en cuanto empiece la siguiente, primer partido que pite se lo cargan. Pero es que Nuno terminó aclamado la temporada. Y si ahora está siendo víctima de unas decisiones de Lin, que pite Mestalla o que cante Lin vete ya.
Pero es que hay una
¿por qué
cosa,
no cantan eso en Mestalla?
Hay una separación muy importante.
Tienen que cantar Nuno, que cante Lin vete ya.
Pues ¿sabes por qué? Porque la cabeza visible es Nuno. Señor Quintemín, es un señor de Singapur que viene una semana y ve el partido y a lo mejor está 3 semanas sin venir.
Pero el siguiente será Lin, claro.
Sí, pero no os equivoquéis con quién la decisión la ejecuta Peter Lin, porque es el dueño. La decisión la toma Nuno.
Pero
Nuno el que dice que no quiere seguir trabajando con Rufete.
Pero ¿cómo podéis comparar una sociedad anónima deportiva con un club de fútbol? Es decir, en el Madrid, el club es de los socios, teóricamente, si lo dice su presidente. Mientras que en el Valencia, el club es de un señor. Es
decir,
lo único que hace la afición es ir al campo y pagar. Lo que tendría que hacer es, si no le gusta lo que están haciendo, es no ir al campo.
Las aficiones sustentan en los equipos.
Yendo
al campo por los pinchazos televisivos. Claro. Comprando camisetas, entonces, cuidado, ¿eh?
Por lo que estáis diciendo, si el club ya es de un señor, la afición no pinta nada. Este señor tiene 70%. Sí. Y hay un 30% más repartido entre todos los aficionados.
Me da igual, con que tenga el 51% y tome las decisiones,
pero esto no es teatro, que esto es fútbol.
Mira lo que te
digo. No, esto es una empresa.
Si este señor tiene 70%, porque si se cansa la afición, ojito.
Si se cansa la afición, lo único que puedo hacer es chillar en uno.
Pero
claro,
una pregunta.
El riesgo
Hugo,
de que te compre
alguien. Hay que estar en el palco todos los días escuchándolo.
Hugo, te puedo hacer una pregunta, Hugo, y a David.
Sí, sí, por favor.
Si estuviera Rufete, si se hubiera quedado Rufete, ¿no pitarían en uno?
Igual.
Pues posiblemente también, pero te quiero decir que
no tengo ninguna duda,
el caldo de cultivo que
vuelva
hay,
Rufete, ya verás lo que va a pasar.
Manu, pero el caldo de cultivo que hay después de esa relación, que además no estoy exculpando a Rufete, porque Rufete tampoco hizo una gestión deportiva como para que aquí la gente esté saliendo a la calle a reclamar
Rufete,
que vuelva.
Rufete, el día que echan a Pizzi y traen a Nuno, que dice que no es su entrenador, se tiene que ir.
Correcto, pero si por eso te digo, David, y ellos aguantan pensando que Salvo le salvará y que al final Rufete triunfará y se quedará como director deportivo. Y esa película es la que vende Salvo, igual que Salvo también vende, y por eso no le libro de culpa, que Lim es la tabla de salvación, ya, que Nuno es su entrenador y que Méndez es su amigo. Y luego han despotricado de la gestión de Méndez por detrás diciendo que les traía jugadores que no querían.
Hugo, no sé si hemos dicho que lo curioso del tema es que a Nuno se trae y se ficha antes de la venta a Peter
Lim. Sí, lo he
Lim,
dicho. Si es que hasta diciembre Peter Lim no manda y hasta diciembre Nuno tiene que tragar. Y por eso Nuno, el día de su presentación, cuando Rufete a su lado dice que no era su entrenador, tiene que tragar, toma nota y espera a diciembre para decirle al dueño, a partir de aquí este señor no lo quiero a mi lado.
Pero ese es el riesgo de que te compre propietario
Palomar,
a alguien de fuera.
Ese es el riesgo de, como se dice coloquialmente, vender tu alma al diablo porque estás necesitado. Y
es.
Si la vendes, luego no le puedes pedir explicaciones. Pero la gente en Valencia no se le vendió eso. Ya, yo ya sabía que iba
iba a pasar eso, no digo porque fuera divino, sino porque cuando tú vendes el club y hay un señor que paga, toma las decisiones. Pero la gente pensó que estando Salvo y Rufete de por medio, podía medir todo este asunto.
Pero viene un señor de fuera, con otra sensibilidad, con otra cultura, no sabemos a qué viene.
Amigo de Méndez.
Yo no sé a qué viene esta gente a invertir
en el fútbol. Pero no le vendes el alma al diablo, le vendes el alma a la persona que te puede asegurar tu continuidad.
Pero lo hace bien, ¿no? Yo no me creo que el equipo lo haga Lin, lo harán
Nuno y Méndez.
No, eso es, lo hace la gente que sabe.
Pero es Lin. De todas maneras, os olvidáis de una cosita que se llama resultado.
Claro, es que con Rufete y Amadeo, pasado, si el comienzo hubiera sido el mismo, la situación hubiera sido la misma.
El aficionado del Valencia termina.
Perdón, no he dicho ni palabra
del Valencia. El año pasado, el aficionado del Valencia termina feliz e ilusionado porque ha vuelto a la Champions. Después, como ha dicho Alberto, de dos años normaluchos. Uno mediocre y uno
malo.
No te confundas. La afición del Valencia no le pitaba a Emery yendo a la Champions.
No es una cuestión de resultados, claro. Porque el primer año de Salvo y Rufete el equipo queda décimo.
Por eso,
que es cuando los fichajes de Postiga, Pavón y compañía.
Pero escucha, David, vienen de lo de Emery y se dan cuenta de, joder, jugábamos la Champions, pitábamos, y ese año dicen, pues venga, y aguantan el año mediocre, el de terminar décimo, y no hay mucho pollo, ni contra el banquillo, ni contra nadie, no hay mucho pollo.
Eso es.
El año pasado, que es así, pero bueno, se van ilusionando, oye, que llegamos a la Champions, pum, y llegan a la Champions. Y este año, que ya se siente otra vez importante, una moñiga de arranque.
Eso es.
¿Me estalla entra en combustión antes que otros estadios? Sí, para bien y para mal.
Paco, yo como para bien aficionado también, del Valencia, en aspectos como el Bernabéu, hoy en día me niego a participar, de estar contento hasta la clasificación con el Mónaco y tres semanas después ya no me vale nada. Yo como aficionado, yo lo siento, yo me niego a que esto sea así.
Yo estoy con Alberto también.
Pues no, oye, además, es posible que este señor, el entrenador, haya demostrado que ser capaz de sacar esto adelante, porque lo hizo el año pasado.
No, perdona que sea demagogo. Si el Valencia hubiera ganado 4 de los 5 partidos, ¿habría pasado esto?
Pero Paco, te contesto de otra manera. Todos los que están por debajo del Valencia, que también hay algún equipo con más aspiraciones, como por ejemplo el Sevilla, no están cantando Emery y Bete ya.
Bueno, han pitado en el Pizjuán, ¿no, Manu?
Emery, el año pasado que empezó con esta,
Emery ha ganado 2 títulos con el Sevilla. Ahora sí, quiero decir,
llegan 20 jornadas y está último, pues imagino que sí, pero que llevamos 4 partidos.
Lo estás haciendo por generalizar con todos los entrenadores que han pasado por Valencia. Te ponía el ejemplo, Paco, con Pizzi no se jugó a nada, pero absolutamente a nada, y el Valencia llegó de rebote a la semifinal de la Europa League, perdió en la ida con el Sevilla, venía de perder la ida con el Basilea goleado, no jugó a nada, llegó el final de temporada y la gente, no cantó Pizzi vete ya, y la gente habría aguantado que Pizzi fuera el entrenador porque así lo había establecido Rufete. O sea, quiero decir que al final el caldo de cultivo, y por eso hablo de los resultados, que ha sido el detonante, y hablo del día de la presentación, que no se había jugado nada y ya se le pitó al entrenador, es por la salida, la gestión de la salida de Rufete, pero, y Salvo por parte del Nuno.
Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿Allí se pita Emery?
De momento no, pero sí se le ha pitado al equipo, sí. Bastante, sobre todo por el meneo que le ha pegado en la primera parte del Celta de Vigo. Y sí que ha aparecido ya una pequeña bronca hoy, y ha habido pitos en más de un momento del partido, la gente se ha ido muy enfadada a casa, porque el Sevilla es colista. Uno mira ahora mismo la clasificación y el Sevilla, después de 4 jornadas, tiene solo 2 puntos y se le ha atragantado este arranque de temporada. Y corre ese peligro, que no sé si puede tener una vida paralela a la del Valencia, ese peligro que suelen tener los equipos y los jugadores que no están habituados a competir al más alto nivel martes, domingo con la Champions y la Liga, y que están obligados a ganar continuamente. Y es que la Champions te absorbe tanto que a los equipos les cuesta engancharse,
sí,
a la Liga.
Sí, da ganas de decir eso, pero es que el año pasado empezó igual de mal. Y luego mira cómo despegó. Es que también fue colista, ¿eh?
Pero es que hay un punto histérico, Chato. Si es que lo que ha jugado el Celta hoy, el Celta le pelaba a cualquiera. O sea, es que parece que tiene que ser que el Valencia le ganar todos los partidos y el Sevilla todos, y todos tienen que ganar todo. Oiga, que hay un rival que ha jugado mejor.
Sí, pero que el Sevilla ha comenzado muy mal, ¿eh? Que bueno, no es un partido solo. No es el Celta, es Málaga y es también la primera parte ante el Atlético de Madrid, y fue también el último partido donde el equipo no estuvo al nivel en Valencia ante el Levante.
¿Por qué queríamos que hablaras de ¿Por qué querías que habláramos de Sevilla, Manolo? Lama.
No, que decía lo del Sevilla precisamente por eso que estábamos hablando. Porque el Sevilla y el Valencia son dos buenos equipos, pero cuando entran en la dinámica de miércoles-domingo,
claro,
es muy difícil mantenerte arriba.
Es un tema mental,
eso,
¿no?
Es para jugadores para que no están habituados, el Barça y el Madrid.
Claro. Manolo, el Sevilla ha estado jueves-domingo
dos años seguidos ganando.
Paco, perdona que te diga, jueves, domingo, con todo mi respeto, la Europa League es un pedo. A la vez la Champions.
Manolo, es que llevamos un partido de Champions.
No, si yo te digo un partido de Champions.
O sea, ¿cómo va a notar
el
efecto de la
Champions? Sevilla lleva, Paco, desde agosto compitiendo. No, no, Paco, te estás equivocando. Sevilla lleva desde agosto compitiendo.
Pero vamos a ver, la Supercopa terminó y empezó la Liga.
Pero Paco, pero que es que eso es jugar. Es que eso es jugar. No, hermano, es jugar y preparar un partido.
No me vendas tranvía. Bueno, nada, termina la Supercopa y empieza la Liga. Incluso debería estar más rodado que el resto de los equipos. ¿O no? Empieza la Liga y no hay partido cada tres días hasta el otro día, que encima le meten una paliza al Mönchengladbach. Todavía no hay efecto Champions. Han empezado mal por lo que sea.
Pero no es normal.
Por ejemplo, hay fichajes que se esperaba mucho de ellos. Que igual que Alves tardó dos años en ver, enterarse de que iba al aire de Sevilla, con Oplianka también es verdad las lesiones.
Pero yo digo que jugar miércoles domingo, jugar con la Champions, jugar, repito, sales de un partido y te metes en otro, no es muy fácil. Solamente hay en España dos equipos que pueden permitirse ese lujo.
Es que no es normal, Manolo, que tú vengas el martes de arrasar a un equipo alemán como el Mönchengladbach.
Bueno,
pasar
dicho
por
esto,
encima,
dicho
correr,
esto una cosa, como
y estar a un alto nivel, y hoy prácticamente no andar.
A lo mejor los equipos de aquí son mejores que los de fuera, ¿eh?
El entrenador del Mönchengladbach ha dividido hoy, por cierto.
Vamos, es que el Celta coge al Mönchengladbach y le mete 9 goles.
Hay jugadores también
que son mejores.
Hay jugadores también que han venido. Que se tienen que ir metiendo la dinámica, claro, que es muy prematuro, pero sí. Este año se han vuelto a ir tres piezas muy importantes. Hay que buscar un delantero que no es el mismo perfil, pero que haga tantos goles y resuelva partidos de la nada, como tenía el año pasado el Sevilla con Bacca. Solo hay que verlo lo que hizo con el Milán el sábado. Ahora tiene un perfil diferente, que es Llorente, y
pero
tiene,
escucha,
que montar el equipo
tiene
ahora
mucho
nuevo ahí.
Fondo de armario. Luego, mucho, que con Oplianka no se ha enterado todavía, que el otro, Kakuta, no sé qué, vale. Pero tú, cualquier alineación que haga el Sevilla, vamos, que supera la de Madrid, el Barça, la de Gran Hermano.
Cualquier alineación que hace el Sevilla,
el mejor equipo del año pasado,
Lo
que
mejor
Sevilla tiene el mejor equipo.
Lo de mejor plantilla, habrá que verlo si Llorente está por encima de Bacca, si encuentra un Alif Vidal y se encuentra un jugador tan talismán y de esa intensidad como el.
Y luego voy a darte un dato.
Eso lo dará el tiempo también.
Y voy a darte un dato que a lo mejor es casualidad. No es la primera vez que yo he visto equipos canje en Europa y han bajado, ¿eh?
Sí, sí.
Que le cuesta mucho.
No digo,
a los sudando,
no, no digo que el Valencia y el Sevilla vayan a bajar.
El Celta. Celta y Real Sociedad,
Real,
además,
sí,
creo que fue o la misma temporada
pero
se separaron una temporada.
Insisto,
una temporada buena.
Esto, hay ejemplos de que te cuesta la Champions mínimo 5 puestos en la Liga. Pero todavía no ha dado tiempo.
Yo creo.
De todas formas, yo no creo que la plantilla del Sevilla sea precisamente para decir que te cuesta 5 puestos en la Liga.
No.
La plantilla, el Sevilla tiene 2 equipos prácticamente.
Yo creo que les ha dado un ataque de nervios a todos en las dos ciudades.
Sí.
Muy histeria, mucha histeria.
Empezó igual de mal el año pasado.
Pero
posiblemente,
a lo mejor desde Madrid. Sí, pero a lo mejor Emilio desde Madrid y Barcelona se ve con un prisma diferente, pero posiblemente el éxito de Valencia y Sevilla de mantenerse muy arriba sea porque sus aficiones son también muy exigentes, como puedan ser la del Camp Nou o la del Bernabéu, y son aficiones que están muy encima de directivos, de jugadores, y le aprietan una barbaridad. Si la grada se relaja, mal asunto. Si la grada se relaja, mal asunto para el equipo.
Yo estoy a favor de las aficiones exigentes, pero estoy a favor de David en el sentido de que el 20 de septiembre me parece una locura.
¿Y no se habrá vendido por parte de ambas entidades demasiada ilusión que ha transmitido a la afición? ¿Y
qué
creen...
vas a vender de esa ilusión?
Claro, si vas a jugar la Champions...
No, normalidad y realidad.
Si se vende normalidad, lo matas.
La 1:29, ahora menos en Canarias. Adiós, Huguito, adiós, Oliva, gracias.
Abrazo.
Antes de terminar, tenemos que saludar, hemos abierto el esta última parte del tiempo de juego hablando con los jugadores y con el seleccionador español de baloncesto. Para terminar este tiempo de tertulia hay que hablar con el otro gran protagonista de la jornada, que ha pasado un poquito más desapercibido.
El más grande
entre los grandes, el mejor triatleta de la historia, Javi Gómez Noya. Hola Javi, Chicago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Nosotros muy bien y encantados de que seas el mejor triatleta de la historia.
¡Bravo!
Pues yo también, me alegro que estéis contentos porque yo evidentemente también.
De todas formas, tú, se lo decíamos a Felipe Reyes, eres un pesado, tío. 5 años ganando, deja un poco para los demás.
Bueno, hay que ser un poco pesado en esta vida y en este caso cuanto más mejor. La verdad que han salido las cosas muy bien, ¿no? Ya no solamente los 5 títulos mundiales, sino llevar 9 años consecutivos en el podium ya es mucho más de lo que jamás hubiera imaginado cuando empezaba en esto.
Te estaba preguntando, Paco, ¿dónde están los Brolin? Los Brolin ya, adiós, ¿no?
No, hay que despistarse porque parece que este año no han hecho nada, pero han ganado 2 pruebas cada uno, ¿no? Lo que pasa es que los dos se han lesionado, los dos han tenido problemas y no han podido completar todo el circuito mundial, y bueno, eso también me ha facilitado un poco las cosas, y pero estoy seguro que el año que viene estarán ahí dando guerra de nuevo.
Sí, pero tiene pinta de que el que más te va a tocar las narices el año que viene va a ser el Mola, ¿eh?
Sí, sí, bueno, Mola es el tercer año consecutivo que está en el podio de un mundial, ¿no? Mario está haciéndolo muy, muy bien, es uno de los mejores corredores y bueno, ya ha mostrado muchas veces que puede ganar cualquier carrera, ¿no? Y es, por supuesto, uno de los grandes rivales. Un buen amigo, pero uno de los grandes rivales.
Bueno, eso espera que a Castaño le quedan un par de años para llegar a la élite.
No.
¿Cómo que no?
Llego al próximo juego para Tokio, quizás.
¿En cuánto has hecho los 10.000 de la carrera?
Pues en 29.06. Una carrera bastante rápida y Mario, pues, estuvo que se salió. Hizo 28.59.
28-59 Mario, 20... Bueno, es que, o sea, guay, yo solo digo que la gente...
Pero
que
después
que...
de nadar y después de la
bicicleta. Después de nadar
y de la bicicleta,
pero di cuánto,
correr
cuánto
a menos de 3 minutos el kilómetro.
Ya, pero o sea, si les ves en la bici tampoco van tan rápido.
Oye, para la gente que no domina menos, pero... ¿cuánto ha nadado y cuánto ha corrido antes?
Yo es que quiero que la gente se dé cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Es que el récord del mundo de 10.000 debe estar en 26 y pico. Creo que es de Bekele, me parece.
Sí, sí, sí. Hombre,
pues
29,
26 y pico, récord del mundo de 10.000.
¿Y el de España en cuánto está?
27-14.
¿Tanto?
Sí, 27-14, bueno, sí, Fabián Rosero.
O sea, que no tienen...
Chema tiene 27-30, como mejor.
O sea, no, ya que corren muy mal, por lo que veo, ¿no?
Sí, estoy lejos todavía.
No, yo te voy a hacer una pregunta.
Hoy en día en España con 29 pelados, 28 y pico, pues se puede estar a buen nivel.
Yo siempre que siempre decís...
No somos atletas, pero...
Claro, siempre decís que vosotros entrenáis en fatiga, entonces que no sabríais cuánto haríais los 10.000... saliendo solo a hacer los 10.000. Pero claro, es que la duda es, ¿tú te has puesto a hacer los 10.000 de verdad?
Apelo.
A ver en cuánto lo harías.
¿Y en pista y con clavos?
Pues, en pista y con
pues
clavos.
Estando bien en forma, la verdad es que no, porque al final estás compitiendo en triatlón o estás a tope de forma y no estás corriendo 10.000. Está claro que correría más rápido, sin duda. ¿Cuánto más rápido? Pues no lo sé, ¿no? Y al final, para nosotros lo importante es ser capaz de correr lo más rápido posible después de la bici en fatiga, después de una hora y media de competición, ¿no? Eso es la clave nuestra.
Oye, pruébalo en Río, haces lo tuyo y luego pruébalo los 10.000, a ver qué pasa.
Bueno, hay atletas lo suficientemente buenos en España para representarlo.
Oye,
no hay problema.
¿Te gustaría ser abanderado en Río? Tú podrías ser un buen abanderado, ¿eh?
Bueno, no sé, son cosas que no dependen de uno mismo, ¿no? De todo lo que... Eso siempre sería un orgullo, por supuesto, pero bueno, hay mucha gente que tiene una gran historia en los Juegos Olímpicos y muchos que se lo podrían merecer, ¿no?
Oye, una pregunta me gustaría hacerle a Javier, porque es muy fácil querer ser futbolista porque te dan un balón y juegas en la calle.
Tú, Javier, si corrieras en Valencia te pitarían, chaval.
o ser ciclista porque te dan una bici y eres ciclista, pero ¿a qué edad y cómo uno decide ser triatleta, no? Que al final se trata de tres deportes.
Yo a los 38 lo decidí.
Sí, un poco tarde.
Bueno, pues, yo a los 46.
En mi caso un poco por casualidad. Yo empecé como nadador en el club de natación de mi ciudad, en Ferrol, y unos amigos que sabían que me gustaba correr, que me gustaba la bici, pues me animaron a que participase en uno por probar, ¿no? Cuando yo ni siquiera conocía este deporte y a raíz de probar el primero, pues me fue enganchando poco a poco, ¿no?
¿Lo ganaste o qué?
Quedé segundo en categoría.
¿Ves? ¿Ves?
Pero, claro. Sí. Bueno, y de eso sin olvidar que tampoco vamos a volver ahora a aquello, todos los problemas que tuviste, porque no te dejaban federarte aquí, por un supuesto problema de corazón, te tuviste que ir a Francia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero bueno, todo eso ya queda ya en la prehistoria casi.
¿Cuántas horas entrenas a la semana, Javier?
A la semana, pues unas 35 o así.
Te estás relajando, Chato.
Entrenamiento.
Te estás relajando, es el éxito que se te sube.
Para situar lo que hace Javi, yo tengo datos que me ha pasado tu entrenador, que haces aproximadamente 30 kilómetros semanales nadando, ¿es cierto?
Sí, sí, sí.
400 en bici.
Qué bueno.
Y 100 corriendo. Y
sí,
luego,
puede variar, incluso hay semanas que llevo a 130 corriendo, a lo mejor bajo un poco las cargas del otro, depende del momento de la temporada.
Y luego Fernando Alarza, que seguramente sea el futuro de nuestro triatlón, junto con Vicente Hernández, me ha contado una cosa que yo no me creo, Javi, de verdad. No sé si hoy has descansado, es cierto que después de ganar tu cuarto mundial, ese mismo día estuviste hora y media en bici y a la mañana siguiente madrugaste para irte a nadar.
Después del cuarto mundial el año pasado, sí, 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 porque tenía una carrera importante la semana siguiente y bueno, pues había que seguir preparándola y te ayuda a recuperar, ¿no? Después de este... no, bueno, hoy corrí un poquito, pero
para
no hice
soltar.
Nada más.
Para soltar,
para mover un poco el cuerpo después del del calentón de ayer y tratar de recuperar las piernas un poco.
35 horas semanales, son 7 horas diarias, 5 días, es la jornada media laboral en España.
Es lo que trabajan en Francia.
Cualquier oficinista hace 35 horas.
Eso de puro entrenamiento. Luego si le suman las horas de fisio, de estiramiento...
No, Javier, que te están picando, hombre, te están picando.
Oye, Messi y Isco entrenan lo mismo, más o menos.
Y yo que me grabo vídeos andando 8 kilómetros diarios.
Pero tú no usarás coche, ¿no? Porque para entrenarte te vas corriendo con la bici a los sitios...
Llega antes. No, eso lo uso.
Sí. Oye, cuando lees en la prensa que el Madrid o que el Barça están casados porque han jugado miércoles, domingo, ¿realmente qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Son deportes totalmente diferentes, no tiene nada que ver y ser muy buen futbolista es muy complicado. Solo hay que ver la cantidad de gente que juega al fútbol, la cantidad de niños que aspiran a ser Messi o Cristiano Ronaldo, y la competitividad es altísima. Evidentemente, el componente técnico es fundamental en el fútbol y eso, pues, nosotros dependemos única y exclusivamente del físico, ¿no? De estar muy, muy en forma y eso requiere muchas horas de entrenamiento físico.
Señoras y señores, este muchacho, este ferrolano, es el mejor triatleta de la historia.
¡Bravo!
Se ha convertido por quinta vez en el campeón del mundo de la prueba de Chicago. Javi, te mandamos todas las felicitaciones, abrazos y todo el cariño del mundo. Ya sabes que te queremos un montón. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Vas a ir al río al final o no? ¿Vas a ir al río?
No, y si ganas el Olímpico, ¿qué haces? Haz una promesa, ¿no?
Saldrá a correr después.
No, primero hay que ganarlo, que bastante debo concentrarme en eso.
Javi, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta pronto, gracias.
Qué tío, qué fenómeno.
Miguel Ángel, para Manolo Lama, ¿quién es más resolutivo, Griezmann o Benzema? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Vaya, disertación.
Los delanteros titulares de Francia, yo creo que... Tengo la sensación de que Griezmann tiene más gol que Benzema y que Benzema tiene más fútbol que Griezmann.
Dani, para Paco, ¿veremos antes la Champions o al Oviedo en primera? No sé a qué Champions se refiere. Me imagino que el Madrid.
Por la tele, se dirán.
¿Veremos antes la Champions, la tele? No lo especifica.
Yo, si es por el Madrid, creo que pueden llegar las dos el mismo año. Y si es la Champions por la tele, creo que... Bueno, antes me han dicho que en 3 o 4 semanas igual estaba ya solucionado.
¿Ah, sí?
Oye, sigo pensando en 35 horas. Es poco. Muchas más en la radio.
Se ha relajado.
Conrad, para Juanma Castaño. ¿Qué te parece que Pamela Anderson haya posado desnuda a sus 48 años?
Pues me parece que ojalá lo siga haciendo hasta que tenga 85.
José María Paraguas.
Lo he ido dejando.
A mí me parece que ha tardado. Estaba pensando yo eso, ha tardado. José María,
¿cómo que es la primera vez que posa desnuda?
Sí, la primera. Tal vez yo haya visto.
De cintura para arriba.
Pero si hay hasta un vídeo de ella muy famoso.
Joder,
no. Bueno, pero eso no fue.
No era posado.
No fue consentido.
Que lo tuiteé.
No fue consentido. Castaño, entiendes de eso y de tirones, ¿eh?
Sí. José María Paraguas, ¿quién hace que te mojes más, Nadal, Gasol o Ronaldo?
Yo soy un hombre mojado fácil, o sea, yo es que tengo un
grifo.
Sí, también. Yo soy un hombre de mojadura fácil. Y además grito y digo cosas muy raras, soy un tipo mojado.
¿Quién?
No, es que yo con Nadal me he tirado por los suelos, he montado unos espectáculos tremendos, no tendremos otro como ese. El Gasol me pone cachondo. Gasol, yo estaba en Madrid el día que se va a la NBA, que le vas a llegar al Madrid 0-3, como ha pasado este año, vamos, una final de la Liga CB, y tuvo que salir a saludar en el centro del campo, porque la gente se volvía loca, la gente del baloncesto. Y el otro es un animalico, es que yo soy un hombre generoso en mi mojadura.
El que más está mudo.
Vivo. Tamudo, tamudazo, ahora mismo, mira, ves que se me va para abajo.
Francisco Barabrotti, ¿qué opinión te merece que una periodista tutee al rey de España?
Qué bueno es.
Pues me parece una falta de educación, así de sencillo.
Ricardo Paramanu.
Ha sido un despiste. Sí, hombre, claro.
Ricardo Paramanu, ¿repetirás la visita a Linares para tapear?
Por supuesto, hay un sitio que se llama Stop, espectacular.
Cling, cling.
Stop.
Suena a lucecita en la puerta, ¿eh?
Sí.
Stop es de carretera.
Tengo la familia en la Carolina, se tapea muy bien en la Carolina y en Linares ni te cuento.
¿En la Carolina del norte o del sur?
En la del sur, justo pasando Espeña Perro.
Rubén para Emilio, ¿qué eliges entre motos, béisbol y fútbol?
Béisbol.
Sergio para Albelda, ¿quién es mejor entrenador, Nuno o Koeman?
Hombre, yo creo que los dos son buenísimos.
Para el contrario.
Jamás pensé que pusieras en el mismo nivel a Nuno que a Koeman. O sea que tú también estás con la gente que dice Nuno Betella. Daniel para Miguel Rico. Si alguien camina por la calle y le roban el móvil y no hay nadie más por la calle, pero estaba lloviendo. A ver, ostras, empiezo. Si alguien camina por la calle y le roban el móvil y no hay nadie más por la calle, pero estaba lloviendo, si el ladrón es detenido, ¿quién llamó a la policía?
Pamela Anderson.
Yo, porque lo estaba viendo.
como mínimo.
Pues no he entendido ni la respuesta, fíjate.
Estaba lloviendo.
Una cosa muy extraña, ¿eh?
Si lo estabas viendo tú...
Cada vez son peores.
¡Oye!
¡Oyo!
¿Sabéis algo del litro?
¿Ande andará el litro?
O a mí me llamaban, y no quise decirlo ayer para no asustarle, a mí me llamaban el kilo. Pero el litro, es que tendría que llamar al litro.
Bueno, últimos mensajes. Escuchar a Manu Carreño decir Bericho y sentirme con tertulio del tertulión de TJ Cope, nos dice un oyente. Emilio, ¿desde dónde llama? Parece el teléfono del oyente indignado, nos dice Pancho. ¿Alguien va a destacar el gran trabajo del Real Betis en defensa o solo dais a entender que el Valencia fue muy malo? Se pregunta por aquí José Manuel, un bético. Si hubierais visto el partido de ayer, diríais lo mismo que la afición del Valencia, esa afición que se fue a Mónaco con 14 horas de autobús, nos dice Juan Carlos. La afición del Valencia exige mucho, va mal, pero también lo da todo cuando el Valencia lo necesita, nos dice el grupo de fans de David Albelda en Twitter. Mestalla te va a pedir la mitad de lo que te va a dar. Exigen, pero siempre están a tu lado, nos dice otro oyente desde Valencia. Y resumiendo, la marca de 10.000 de Gómez Noya sería pitada en Mestalla, nos dice Alejandro.
La 1:41, hora menos en Canarias. Qué tarde, señores, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos.
Adiós, guapo. Un abrazo.
Joseba.
Joseba, Joseba.
Joseba.
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Ya sabes.
Nos queda por repasar la victoria del Villarreal ante el Athletic 3-1. Ha dicho David Albelda que le ha gustado mucho el equipo de Marcelino. ¿Qué resaca ha dejado ese partido? Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, ha jugado bien, sí, el Villarreal, sobre todo en la segunda parte. En la primera ha sido bastante igualado el partido. Ha sido clave ese gol de Bruno Soriano de penalti al final, casi al final de la primera parte, precedido una falta sobre Batistao bastante dudosa, ¿eh? Después, desde el punto de penalti, como digo, materializado el primer gol Bruno Soriano. Ya en la segunda parte fue muy superior el Villarreal. Llegaron los goles de Mario Ibarra y con este resultado un Villarreal que se pone con 10 puntos arriba en la tabla y un Athletic Club que queda con 3.
Gracias, Juan. Y la victoria del Sporting en Riazor, ¿qué resaca ha dejado? Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Oye, por cierto, antes de nada, lo de Javi Gómez Noya, un tío que además de todo lo que hemos escuchado y dicho, no lleva tatuajes, no lleva pendientes ni Barbies recauchutadas cogidas del brazo. Dicho lo cual, y teniéndonos al Depor...
No serás del mismo pueblo que él, de la misma ciudad, ¿no?
Estamos ahí cerquita. No, es que verdad, coño. Mira qué tío más normal. Con lo fácil que es ser normal. Y luego estamos rodeados de auténticos cenutrios. Bueno, partido loco, vertiginoso, de
la firma
vuelta.
La pone.
Eso es. Eso, Angelito sabe que le gusta eso. Bueno, en la primera parte. Y luego en la segunda parte, partido pausado, de control. Lo resumía bien Abelardo, el partido es maravilloso para los espectadores y grimoso para los entrenadores, porque ha sido un partido de locura. La primera media hora ha sido brutal, el Depor salió dormido, luego parecía que iba a ganar el partido, empata, luego marca Menéndez y la segunda parte tranquilita. Un partido fantástico para ver y al final, victoria, la primera de esta temporada para el Sporting.
Un abrazo, Germán, hasta mañana.
Grande para vosotros, chao.
Igual. Y del espectro internacional que destacamos, hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy, buenas noches. Hay muchas cosas, empezando por el show de David De Gea y de Martial, el delantero que ha costado casi 80 millones de euros, ha marcado 2 goles y De Gea ha estado muy bien en la victoria del Manchester United 2-3 en Southampton. En la Premier, derrota del City sin Silva, que se lesionó en el calentamiento, y ese Chelsea 2-0 0. Yo creo que a Diego Costa, después de la que montó ayer, le van a sancionar. En Italia, la Juve por fin ganó, 0-2 al Genoa, con un pequeño problema de lesión de Morata. El Inter sigue líder porque ha ganado al Chievo y el Nápoles le ha metido 5-0 al Lazio. En Alemania ha dimitido el entrenador del Borussia Mönchengladbach, Lucian Favre, el rival del Sevilla en la Champions, después de cosechar 0 puntos en 5 partidos. Hay algunos que están peor que el Valencia. Y 2 resultados más. En Portugal, el Oporto le ha ganado 1-0 al Benfica en la recta final. 2 buenas paradas de Casillas al principio. Y en Francia, el Olympique de Marsella 1, Olympique de Lyon 1. Ha estado parado 25 minutos por lanzamiento de objetos. Y después del parón, con 1 menos, el Olympique de Marsella de Michel ha empatado el partido.
Todo esto y mucho más, como siempre, todos los lunes a las 8 de la tarde, This is Football en cope.es. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Estamos terminando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.